No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
¡Qué prole! Uf, estaba viendo, acabo de ver la prole. ¿Prole está bien? Sí. ¿Prole? La sí. Prole, no sé qué es la prole. Le he preguntado a la Borde, que sabe más de palabras floridas que yo. La prole del hermano de Ricardo, acaban de hacer el quinto.
Nuestro oyente con delay, capaz que ahora está interrumpiendo ese ritmo, pero bueno.
¿Quinto tuvo tu hermano?
Sí.
¿Aportando al Uruguay demográfico?
No.
Ah. No,
pero tanto en Suecia.
Ay, pero decía que probable porque le estaba contando a Juanchi. Juanchi me decía, nosotros somos seis.
Es más, aportó en su momento a los datos de nacimientos en Uruguay, pero.
¿Por qué?
Y porque nacieron acá.
¿Él?
No, sus primeros cuatro hijos.
Wow.
Pero el quinto, ahora están todos en Suecia. Entonces, son ausencias en nuestra pirámide demográfica.
Y vi un videito, los vi notables. Deben tener entre esos cuatro que hay ahora, que vi que más o menos parecen de la misma edad, mucho menos viruses y cosas que hipotético apartamenta en sus todos sus años que hipotético
no
apartamenta en una semana.
No lo sé, pero puede ser.
Creo yo, pues, por la colección que tienen. Buenos días, muy buenos días. Estamos en vivo.
¿Verdad?
En este jueves 28 de marzo, aquí en No Toquen Nada. Mañana será programa especial, ahora después les contamos qué contenidos tiene. Tenemos 17 grados, preciosa jornada de otoño, máxima de 26 para el día de hoy. Lo eché a Nico, tiene un contenido ahora. Pero para una buena dinámica. Hay dos tipos de personas el día de hoy.
Sí.
Y se había sentado Nico
Iglesias, claro.
En el lugar donde Male en general se para hacer el videito. Uh-huh. Que es lo que la gente conoce de nosotros, ¿no? El
videito de dos tipos de personas, círculo, ¿no? Joel.
Sí, nos conocen por el videito de dos tipos de personas. Así que la Borde.
Muy prolijo.
Qué elegante vino la Borde.
Sí. Buen día, Gustavo.
Buenos días.
Para conducir el programa desde ahora y hasta el final, hasta el mediodía. Oportunidad que no se te había dado.
No. ¿Por qué?
No le había dado.
Había sido ninguneado por ciertos elementos que son secundarios en el programa, pero.
Las veces que me voy.
Qué ahora... tarde le llegó la oportunidad, ¿no?
Sí. Muy tarde.
Qué tarde le llegó la oportunidad a la Borde.
Pero.
Porque yo me iba.
Me siento el rey de Inglaterra.
Carlos, bueno, acá está la Borde que nos va a acompañar en la mañana porque además tiene columna con Gabriel Kirich en el día de hoy.
También.
¿Saben al final de qué van a hablar? Sí.
No,
pero yo al final
lo entendí.
Dos tipos de personas.
Yo le decía ayer. Sí. No, bueno, son dos tipos de personas, Kirich y la Borde. Fronteras históricas del Uruguay del 900.
Así es.
Y es interesante, yo ayer me costaba mucho venderlo, pero sé que es interesante porque lo leí. Volví a arreglar capítulo del libro que Kirchner me mandó.
Yo cuando, también lo estuve leyendo ayer a Kirchner.
Cuando docente me dijo, lee el primero del mío y el segundo de la Borde. El capítulo de la Borde y el primero del mío, me dijo.
Pero ¿hiciste eso? No.
Sí, claro. Ayer, yo, el docente me manda a leer.
Fue una tarde difícil ayer.
Ya los había leído igual. No fue, pero muy interesante, porque ahí hay una idea, y sobre todo ahora se da con mucha gente, de Montevideo yendo hacia el campo, mucha gente del interior viniendo a Montevideo.
Sí,
eso también
yo estuve en la rural, por ejemplo.
Y ahí, pero ese es más raro, no es como la expo de septiembre, ¿no? Esa es como una mezcla. Claro, están la gente del interior entre los que más las jineteadas, pero después los que exponen, los stand y eso medio montevideano.
Sí, claro.
No es como la expo.
No,
de la asociación rural en septiembre, que es todo campo el que viene a presentarse, ¿no?
Claro,
los
claro.
animales.
Hay mucho gaucho cheto.
Ah, sí.
Sí, mucho gaucho cheto.
¿Gaucho cheto de qué haces?
Lo dijiste eso ayer, me imagino. Fuiste y le dijiste,
hay
mucho gaucho cheto.
Sí, como sabías que están trabajando para el campo.
Gaucho cheto que sube a Doma, no.
No, pero que están ahí, están ataviados elegantemente.
La bombacha.
Sí, ya no es lo que era antes. Y son muy caras esas prendas, además, ¿eh?
Sí.
Bueno, hay opciones caras, sí, para ese tipo de prendas.
El presidente estuvo vestido de
bombacha. Bueno, él es adepto a una marca en particular,
claro,
creo.
Claro.
Pero la de marca la traje. Bueno, bombachos, no sé de qué marca hay las bombachas. ¿Hay bombachas de marca?
Claro.
La bota en
ya no son las obras de la guerra de Crimea,
se
digamos.
Se distingue eso, Mayoel. Se todo, toma nota de eso.
Yo creo que Kirchner que tenía otro espíritu. Quería desfigurar esas fronteras de interior campo, pero acá las estamos como marcando más a fuego. Bueno, Gabriel Kirchner con Gustavo Laborde en un ratito. También Nico Iglesias. A propósito de esta fecha, nos hicimos un lío ayer con Nico. En algún momento acá les contamos por qué esto de las Pascuas y el Pesaj judío, justo que hay Ramadán, entonces hoy viene con Pesaj, Pascuas, Ramadán, conejos y algunas otras yerbas, pero está claro por qué Pascuas cae arriba del Pesaj judío. Bueno, de hecho, el domingo Ramos el día que entra a la ciudad Jesús para festejar después Pesaj, o sea, que si Jesús fue a festejar Pesaj, ¿no? Está claro que Pascua...
Mal que le pesa.
Mal que le pesa, tiene que caer arriba. Lo que pasa es que después lo corrieron, en el año 300, por ahí, los cristianos lo corrieron para que no le caiga arriba de la fecha. Que quedó corrido un poquitito, pero este mes, y ahora lo voy a explicar Nico, quedó corrido un mes. Y todas las cuentas que hacíamos no nos daban. Y al final Nico, que yo no me puse a laburar, pero no estaba fácil ni en internet buscándolo para este año, encontró la explicación. Con un rabino amigo de él, encontró la explicación. Se corre un mes porque hay un mes más en
una
el
semana.
Calendario. Un mes más, ¿no, Nico? Un mes más en el calendario, ¿no? Este año, un mes más. Un mes más.
Apa.
Sí. Así como los musulmanes tienen el calendario acortado, tienen menos días cada año. Entonces después tienen que acomodar y te quedas acomodado y siempre el Ramadán te cae muy diferente. Los judíos tienen un mes más cada tantos años, le ponen un mes más al año, el mes 13 cada tantos años, y eso pasa este año, entonces que hay un mes, bueno, todo este entrevero lo va a explicar Nico Iglesias en un ratito nada más.
No toquen nada.
Es un jueves muy especial, un jueves previo al Viernes Santo, Viernes de Turismo, como quieran llamarle. Tenemos dos tipos de personas en este jueves. Además, el jueves pasado nos olvidamos del dos tipos de personas, le pasamos por arriba al dos tipos de personas, no lo hicimos por la semana aniversario. Así que tenemos dos tipos de personas muy relacionados con esta fecha, con esta época, sobre todo porque hay mucha gente en el interior que ha salido y ha llevado su caña. Es bien fácil ir a pescar, sí, ir a pescar, no. Ricardo, porque es ir a pescar, sí, aunque no lo parezca, no tiene la pinta de ir a pescar, sí. No, pero sí, sí. Es ir a pescar, sí. Ir a pescar, sí, ir a pescar, no. Ojo, no estamos hablando de pesca para industrial, ni pesca
comercial.
A ver, que salir a laburar. Estamos hablando de la gente que por divertimento o para hacerse de la comida el fin de semana gusta de ir a pescar.
Por eso, voy a dar mi punto de vista. Sí. Ir a pescar, sí, hace muchos años que no lo hago, pero lo hice en algún momento y me gustaba mucho. Y es pesca decorativa. Uno obviamente se va a acampar a la orilla de un pequeño curso de agua y junto con los anzuelos y el equipamiento de pesca, lo que lleva es lo que realmente va a comer, que no es lo que va a pescar, claramente, porque si no uno pasaría mucha hambre. Claro, claro. La pesca es una excusa, en realidad, para esa acampada a monte de un par de días.
¿Hace cuánto que no haces aquella acampada?
Y debe ser 20 años casi.
¿La borda ir a pescar?
Sí. También hace muchos años que no lo hago, pero fui un niño y adolescente pescador.
Porque es costumbre familiar.
Mi tío, un gran pescador. Mi tía.
¿Zona? Cualquiera. Sí,
Parque del Plata, Cabo Polonio, cuando existía Ilpe, y nos quedábamos ahí en lo de Calimari, y Punta del Diablo.
Y después te vamos a hablar
de... Pero no era
no piensen en lo de hoy, claro.
No había nadie, en serio.
Bien, le vamos a preguntar a Gustavo, además, que ha estudiado mucho el tema a propósito de nosotras, los de acá, y el pescado, ¿no? Porque no tenemos, en general no miramos mucho al mar para alimentarnos, ¿no?
Solo un detalle de lo que decía Gustavo, estamos hablando de pesca de digamos, no de río ni de arroyo, estamos hablando en tu caso de pesca de mar.
Bueno, pero
en
Parque del Plata íbamos al Solís.
Ahí sí era de
Pejerrey, con boya.
Mirá, okay.
Gran trayectoria de pesca, José.
No, negativo. Nah. Nada,
pero negativo cero. Porque no se te dio, irías.
No, para ir a mamarme haría otro tipo de actividad.
Él ya siempre el pescador
para ir a mamar
tiene una petaquita siempre ahí abajo.
Sí, claro. Bueno, me confirma. Bueno,
queríamos ser sutiles.
Hay mate temprano, yo los veo.
José no lo permitió.
Uno los ve en las cocheras.
Bueno, hay que ver qué hay en ese termo.
Las cocheras, bueno, desde Sarandí hasta Ciudadela hay muchísimo pescador.
Podemos recordar la canción de Roberto Darwin, que precisamente aclara eso, ¿no? gente de botella encanutada, ¿no?
Bueno, pero hay mate también. Yo lo veo con el mate de Maicel Urrea.
Mucho se lo es transparente. Sí, sí.
Mucho se lo ve. Emiliano Seca pesca ya, sí, seguro.
No,
hombre del litoral, del
no,
río.
No, pero pesca no. Porque me impresiona mucho el espectáculo del pescado moribundo, del pez moribundo. Cuando sale y no puedo. No, no es de animalista, pero soy bastante jodido. Me asusta el pez cuando se está moviendo. Agarrar, tener que sacarlo. Víctima del éxito. Si hay éxito, no puedo. O sea,
claro. Es que
cuando sale, me impresiona mucho y eso me asusta un poquito también.
La última vez que intenté ir a pescar fue con mi pareja y tuvo esta reacción a Emiliano Seca y ahí se terminó.
Se abrazó al
prácticamente.
¿No lo devolvieron?
Lo tuve que devolver y se terminó todo ahí.
Pero sacarlo, además.
Pesca. Acaba de sacarlo de Male no pesca, aparte Male vegetariana. ¿Mati? No, ni en pedo, no. ¿Nico Iglesias? Sí, de pescar ahora vamos a preguntar a Nico Iglesias. Yo... ¿Vos me pedís que me la juegue? No, sí. No, y ni en pedo.
No sorprende.
No iría, pero no entiendo nada. Y comparto lo de José. Algunas veces acompañé en la reposera de costado con algún beberaje. Por ejemplo, en Villa Soriano, lugar donde se pesca con... Después puedo contar la experiencia que tenían los al lado, que era con rana. A la busca, creo, de la tararira, del dorado. Y, ¿cuál era? Que con rana viva, ¿no?
Y puede ser,
la rana va en el aire. Bueno, esto no lo hago.
Bueno, en el agüita.
Bueno, vale, sí, bueno, ¿qué querés que haga? La rana cuando la tiran con el anzuelo va en el aire como sacudiendo. Eso
aleteando. Una rana que aletea.
Es una espectáculo.
A mí lo que me pasa también es que me gusta mucho la carnada. Porque, por ejemplo, yo no desperdiciaría un camarón para darlo a comer un pez. Me gusta. Y la rana también me gusta mucho.
Y lo grises. Comería la rana.
Claro, ahí tenés un dilema. ¿Qué hago? Vos,
pero pará, en el interior se usaban las lombrices.
Lombrices ya no tanto.
No se usan más.
No, es que no me gusta, digo.
Ah, por eso.
Yo creo que tengo una historia traumática que le voy a contar después, que es culpa, para variar, de mi abuela, que me llevaba a pescar
a un lugar
imposible, de agua estancada, que creo que me generó así como una fobia por la acá en la costa. Pero ahora no, ahora no.
Agua estancada.
Dos tipos de personas, ir a pescar sí, ir a pescar no.
No toquen nada.
En Motorleader, la venta de tu auto es rápida, fácil y sin estrés. Cotizalo desde nuestro WhatsApp 091-398-398, que te respondemos al instante. Motorleader, somos confianza.
¿Y cómo harás? Te pregunto, Eduardo. Yo voy a pescar con mis dos nietos para iniciarlos. 8 años hiperactivos. Bueno, tiene que poner a hacer cosas, ¿no? Cortar para la carnada, no sé, ponerlo. Andá y vení, caminá media hora. Y volvés, sin alcohol, por favor, ¿no? Ir a pescar, no. En todo caso, ir a acompañar es una buena excusa para salir un poco, tomar algún carbohidrato.
Caliborato, me parece que quizás.
¿Pero por qué carbohidrato,
sí,
no?
Sí, vaya a saber uno, el predictor, quizá.
Ir a pescar, no, ni en pedo, moriría de un ataque de ansiedad, dice esta oyente Irene. Sí, a mí me pasa algo parecido. Y no puedo entender eso de los que dicen, va, pero es para mirar el horizonte. Miro el horizonte.
Es para domar, precisamente, la
pero
ansiedad.
Sin la caña y sin toda la porquería alrededor esa. Miro el horizonte en una roca, tranquilo, con tanto horizonte que tenemos precioso. Me siento en la roca y miro el horizonte. ¿Por qué tengo que tener toda la otra porquería cortada alrededor? Una tablita, un cuchillo, una caña, ¿no?
No sé. Le agrega
de paso magia. Te trae sustento para la casa.
Bueno, eso puede ser. Acá está Gustavo Laborde y le dijimos: Gustavo, ¿querés que Nadia no venga el jueves y vos elegís la música de jueves? Obvio, por supuesto, me dijo Gustavo y eligió él. Que tomamos con el equipo el otro día, surgió el tema de Jaime Ross, Laborde habló de Jaime Ross y le dije, venite el jueves con Jaime Ross. Y ahí se vino con una batería de temas, es viernes de Jaime hoy, no toca nada.
Jueves,
sí, bueno, sí, no pasa que es un jueves viernes, que escuchamos como primer tema elegido.
Lo que no te di, este temazo de 7 y 3, tiene, me costó, ¿cuánta obra que tiene?
No te digas. aparece la pesca y aparecen los pescadores y aparecen los kilos, obviamente, y lo grande. 8 kilos de sabor en la costa de Satana, dice acá. En fin, bueno, hoy te digo definitivamente sí, pero en mi caso empecé casi a la fuerza, después de muchas salidas de fin de semana al monte con un grupo de amigos, sin llevar caña ni vajilla, solo para compartir ese momento. En un cumpleaños me regalaron todo el equipo de pesca y ahí tuve que empezar. Después de eso lo seguí haciendo y ahora con hijos le agregué a la costa de la playa y este año metí un batacazo en una salida con mi suegro. Abrazo, dice Nico, que me manda algo, o sea, que lo saca al borde, ¿qué es esto? De 8 kilos de sabor, no sé, parece una lisa eso. Pero
no, eso parece un lenguado, ¿no?
¿A un lenguado 8 kilos? Eso vale un está pesito. Contentísimo él y su hijo al lado.
Definitivamente una lisa no es
eso. No, la lisa se come, sí, se come también.
Bueno, no es recomendable comer la lisa de ciudad porque se alimenta del emisario subacuático.
Ah, ok, mejor no, pero está en la costa, pero no es lisa.
Y lo dijo con delicadeza, ¿eh?
No es lisa, ahí le pregunto qué es, ahí le pregunto qué son esos 8 kilos de sabor. Lenguado, 8 kilos. Bueno, no sacas 8 kilos, obviamente, de carne ahí, pero 4 o 5 kilitos de lenguado.
Más, me parece.
Más también tiene que haberse acabado. Ahora le preguntamos si tiene foto de cómo quedó ese. No sé si es de Mafalda. Tanta frase le dicen a Mafalda. Acá hay una. Igual es divertida, aunque no sea de Mafalda. No importa. Dice pescar, no. Como diría Mafalda, no entiendo esa gente que no sabe aburrirse sin molestar a los
peces.
Es Mafalda. Entonces, no entiendo esa gente que no sabe aburrirse sin molestar a los peces. Algunos oyentes de Churrinche, Parque del Plata, justo donde empezó a pescar la borda, que siempre nos manda fotos de la mañana temprano en la playa, hubiera jurado que iba a pescar. Dice que va de acompañante, que no pesca. Siempre son fotos de esa típica del pescador en la mañana temprano, que están ellos solos, alguno que va a hacer deporte a la playa. Dice, no me gusta pescar, siempre fui de acompañante, el que suministraba las bebidas y picada para los pescadores, acomodar el fuego, cocinar algo, juntar algo de la leña. Desde Parque del Plata, dice el Churrinche. Mirá.
Disipando todas dudas. ¿Sí?
A la encandilada sublime, bueno, vale también a la encandilada. Eso tienen todos los piques cuando el agua está, o menos salado, más frío, no está caliente. Tiene 40 piques eso de la encandilada para que haya pesca, ¿no? Bueno, ahora nos pasarán los pescadores. Dice Marcia que lo intentó, una vez hice el intento de acompañar a mi pareja, duramos 20 minutos, volvimos y me dijo, sos insoportable. En esos 20 minutos tomaba mate, me comí todo lo que habíamos llevado y aparte me aburrí horrible. ¿En 20 minutos?
¿En 20 minutos? Un umbral bajo. ¿No? Sí.
Te la dejó en la casa, sos insoportable, quédate acá, no vengas más. Ya temprano en este jueves se va a un termo, se lo merece. Obviamente le creo a un pescador. Mirá lo que hago, creerle a un pescador.
Increíble,
por eso,
hasta ahora.
Por eso dejé el periodismo, porque no le creo a cualquiera. Nicolás con su lenguado. Mirá todo lo que sacó en ese lenguado. A la parrilla, hizo una torta, una tarta gallega, como quieran llamarle después. Le sacó una cantidad de kilos impresionante. ¿Le creemos?
¿Y por qué?
Bueno, está la foto. No sé qué sea de un pescador artesanal y le agarró para la foto. No, le creemos termo para el que está con su hijo ahí pescando. Nicolás, primer termo de la mañana.
¿Cuántas veces?
toquen nada.
Ir a pescar sí, ir a pescar no, claro, algunas personas lo están haciendo para su propio sustento y para el viernes este que se come más pescado que nunca. Evidentemente, ir a pescar sí, ir a pescar no, dos tipos de personas. También hay encuesta en Instagram, están llegando un montón de historias. Ya hubo un ganador, Nico, con ese lenguado de choquilo del que sacó una tarta gallega con lo que sobró de la parrilla, de lo que hicieron a la parrilla, que fue espectacular.
Ligó
una empanada, dice la Borde. Que...
entra sin, hablando sin micrófono, 43 años de radio.
La coconducción informada, culta y al mismo tiempo desprejuiciada de Gustavo Laborde. Me encanta. Entró, le di una empanada. ¿De qué es, Gustavo?
Es de cordero.
De cordero. La gente de la
campaña. Cordero de Dios.
Hoy se puede. Para mañana pescado. Bueno, dos historias más. Y ahí viene Nico Iglesias para hablarnos de Pascua, Ramadán, Pesaj y otras yerbas. Una, Alicia de Malvin. Me encantaba ir al Solís Chico con una cañita, la radio y el mate, aunque no pescara nada. Era estar un rato conmigo misma en silencio, pero me casé con un hombre demasiado ansioso y lo desespera tanta quietud. Yo voy a defender a quien te casaste. A mí no me desespera... Bueno, no es que me desespere tanta quietud, me desespera tener que poner una caña para disfrutar la quietud. Pero bueno, tengo un muy lindo recuerdo de mi niñez y adolescencia, dice Alicia, ir a pescar a la Encandilada, a la playa Mansa Atlántica, con la barra de amigos de la calle 2 de Las Toscas, y al otro día comer la majúa frita hecha por mi mamá. Hermoso recuerdo. Sí, hay gente que tiene esos preciosos recuerdos. Eso se come entero, ¿no? La
majúa, sí, le tiraba el aceite, así la fritaza como la sacaste.
Sí. Cabeza, todo.
Vale. Sí, todo.
Sí, bien.
Creo que alguna gente la refriega en sal, ¿no? Y después la pasa por harina.
Puede ser para hacer la fiesta. Y Vicky, me encanta la historia de Vicky, porque tercera vez que intento ganar desde mi vegetarianismo, yo casi me tranco ahí, vegetarianismo. No, tercera vez que intenta ganar. No sé por qué dice vegetarianismo, pero tiene una historia preciosa. Tenía 14 años, dice Vicky, vegetariana, y me llevaron a la Encandilada, vestida, toda mojada, llena de arena, muerta de frío. Me tocaba sostener el balde y ahí lo vi. El calderín lo tenía mi amiga, o sea, la amiga del calderín, era la que tenía que cazar ese pescado que lo habían visto pescar. Y lo vi, y le tiré un manazo, y lo atrapé. Hoy lo cuento a la distancia y me da pena, pero en ese momento me sentí un oso grizzly. Dice Vicky, que estaba
comando. Cazó un pescado de un manotazo, espectacular.
No, tengo que dar un segundo termo.
Y cazó un termo de manotazo.
Segunda ganadora, y por acá me quedo un rato más. Dos ganadores de termo, un jueves muy especial aquí en No Toquen Nada. Ir a pescar, sí, ir a pescar no, pero... esa historia de oso grizzly, si no es cierta, igual está, capaz estaba borracha, no es cierta, capaz que no lo agarró, pero...
un testigo hay, por lo menos.
Y bueno, pero está bien contada. Ganó ella y ganó aquel del lenguado.
No toquen nada.
Conejos, pesas, Pascua, Ramadán y otras hierbas. Aquí tenemos a Nico. ¿Cómo andas, Nico? Buen día.
Buen día.
Qué lío nos armamos ayer. Pero contás un poco.
Es que es bravo la convivencia de calendarios lunares, sol y lunares, y calendarios gregorianos.
Claro.
Y todas las mezclas son complejas.
Sí, además no manejábamos mucho el calendario lunar.
Y le perdemos la noción al tiempo, está desanclado de la naturaleza y de los ciclos, y entonces no prestamos atención.
Sí, de hecho me di cuenta además que tampoco había tenido noción, tuve que mirar, y mirando para afuera era fácil los últimos días, cuando había sido la luna llena, ¿no? Cosas que antes obviamente era mucho más normal y común saberlo, a no ser que te tocara justo 5 días nublado ahí donde vivieras, pero sí sabían cuándo era la luna llena, entonces tenía muy presente, sí, eso, sí. Que no lo tenemos tan presente.
Bueno, pero porque era la forma en la que estaba ordenado el tiempo en
claro,
ese momento.
Pero aparte lo tenían súper presente, ¿no? Bueno, gente que vive en el interior capaz que lo tiene presente todo el tiempo, nosotros acá en las luces la de la ciudad.
Con las mareas y eso capaz.
Bueno, nos encontramos en tiempo de celebración, ¿no? Y con esa mezcla, justo este año hay algunas combinaciones extrañas y unas separaciones raras, como Pesaj y Pascua, que es muy raro lo lejos que están, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ahí vamos, Nico.
Pero bueno, lo interesante es que nos encontramos en un tiempo que a nivel mundial, o sea, miles de millones de personas están celebrando fiestas religiosas. Entonces, y esto tiene que ver, como muchas otras fiestas que hemos hablado, que hay tiempos de la naturaleza que coinciden o se hacen coincidir con tiempos del calendario religioso. Entonces, la Pascua y el Pesaj sí tienen que ver también con el pasaje del otoño al otoño en el sur, pero a la primavera en el norte. Y bueno, el Ramadán, que es una fecha mucho más móvil porque tiene el calendario lunar musulmán, va cambiando muchísimo más, pero este año también cae cerca. Y también eso está, no solo por las luces de Montevideo, sino por la laicidad del Uruguay, nos hace perder de vista estas dimensiones que tienen, que son muy lejanas en el tiempo, las fechas.
Bueno, entonces, vamos a esa movilidad que tienen para tratar de entender, por lo menos en titulares, porque habitualmente Pesaj y Pascua caen juntos, Ramadán no, porque puede caer. Uh-huh. Es un mes, aparte Ramadán es largo, ¿no?
Sí, es un mes completo. Pero lo que nos mareó mucho este año es el tema de la fecha del Pesaj, porque se celebra el 15 del mes de Nisan, es el nombre en hebreo. Pero este año no cayó en marzo, incluso esta semana fue Purim, me explicaba este amigo. Que,
un rabino judío.
Sí, un conocedor, que yo lo trato como rabino, es la persona que más sabe de judaísmo de mi entorno de amistad.
Ah, no es rabino.
Bueno, pero es de esos que leen en la sinagoga, de los que
interpretan. Bueno, le decimos rabino.
Le decimos rabino, yo le digo rabino.
Perfecto.
Pero bueno, es una fecha donde este año el Pesaj se corrió un mes, porque el calendario judío que se tiene un mes más este año. El mes de Adar 1 y Adar 2. Y ahora entonces Nisan, que es el mes por el cual se rige el Pesaj,
sí, cae más tarde.
Pero bueno,
lo que pasa cada cierto tiempo también.
Claro,
es el bisiesto de ellos, en versión, en vez de un día, un mes luna. Se agrega.
Pero siempre cae también en el equinoccio de primavera del norte, ¿no? O sea, decir acá en el otoño. El Pesaj viene del origen del salto o del pasaje, tiene que ver en la tradición judía con la conmemoración, la celebración del pasaje de la esclavitud a la libertad. Es un tiempo donde se hacen determinados ritos culinarios también, que después conversarás, pero que tiene que ver con la celebración de esta fiesta de la libertad, y que ahora cae en este año 2024, el 22 al 23 de abril, o sea, estamos casi un mes desfasados.
Sí, eso es bien raro.
En algunos países, incluso estaba viendo que en Argentina tienen días libres, hay una ley que lo ampara. Sí, digamos.
O sea, ellos le llaman feriados no laborables, que lo son para los integrantes de la comunidad judía.
Bueno, en el Pesaj también se hacen una serie de rituales de limpieza, que se pueden equiparar también con otros rituales de limpieza, ayuno, que tienen también otras religiones, pero también se comen pan sin levadura, el matzá. Se come una hierba amarga, el maror, y se beben 4 copas de vino, y lo más...
Nunca falta el vino.
Nunca falta.
Judíos y cristianos le meten el vino a todos ahí, ¿no? Está bien.
Sí, y se relatan las historias. Esto es en las series estas que hablan de comunidades judías, es algo muy, muy, muy importante, el tema de relatar la historia del Éxodo. Y hay un momento pedagógico donde los niños le preguntan a los mayores qué es lo que pasó y por qué comemos este pan sin levadura. Eso en el cristianismo también tiene su correlato, porque también es una historia de memoria, también es una historia de libertad, pero
la hostia también es sin levadura.
La hostia sin levadura, porque también esa reminiscencia, por decir, de esta cuestión de que la levadura tiene que ver con el mal, el incluso pecado. En algunas varias iglesias cristianas no se come nada con levadura en Pascua. Mirá,
eso no sabía.
Porque la levadura es un símbolo del mal.
Sí. Pero ahí se asocia, se empalma con Pesaj, especialmente en el tema culinario también ahí.
Sí, en algunas tradiciones
razones.
En algunas tradiciones cristianas se sigue asociando la levadura.
Que son el cristianismo es una continuidad.
Sí, sí, claro. Bueno, ahí viene de la fecha, la continuidad, ¿no? ¿Por qué Pesaj, porque Pascua cae arriba de Pesaj, ¿no?
Exactamente. No es coincidencia. Pero sí se celebró porque los cristianos, los primeros cristianos, o sea, Jesús, como decías vos hoy mañana más temprano, Jesús va a celebrar la Pascua con sus amigos, sus amigas, entra a Jerusalén,
el Pesaj,
y es ahí donde lo matan. Entonces los cristianos celebran la muerte y la resurrección de Cristo. Los primeros cristianos habían mantenido la fecha del Pesaj judío y coincidía. En el concilio...
Que tiene este sentido, porque...
Porque muchos eran judíos también.
Pero si fue a celebrar Pesaj y lo matan y tal la resurrección después, es lógico que coincida la fecha.
Y seguían celebrando ese mismo día del calendario judío, muchos cristianos eran judíos conversos en el comienzo. Pero en el concilio ecuménico de Nicea acá se resolvieron muchos temas. Calendario, libro de la Biblia, quién está fuera del cristianismo, quién está dentro. Fue como una gran reunión política de obispos, pero que resolvieron también mover...
¿Qué año fue eso?
325 después de Cristo. Y se movió a que fuese el primer domingo de luna llena después del equinoccio. Entonces ya no coincidía porque el Pesaj podía ser cualquier día de la semana y la Pascua siempre que fuese tiene que ser el domingo.
O sea, los dos esperan a la primera luna llena después del equinoccio, siempre hablando en primavera, ya en el hemisferio norte, pero... Los cristianos al domingo, los judíos cualquier día, después de la primera luna llena ya empieza. Lo que pasa es que alguna vez le puede coincidir que sea domingo, esa primera luna llena.
Y ahí otro concilio después dijo no, que no coincida nunca. No. Eso fue 200 años después. Entonces se dijo que no podía coincidir y se corría la Pascua cristiana si coincidía que era domingo. Todas estas son resoluciones muy viejas, pero que siguen vigentes. Y lo interesante de la Pascua cristiana, porque es clave en el calendario cristiano, porque ahí se cuenta para atrás. El Domingo de Ramos, y se cuenta también la Cuaresma, que es el tiempo de preparación de la Pascua, los 40 días. Y también entra Carnaval. Por eso Carnaval es... No es porque a los carnavaleros le queda mal la fecha, ¿no? O sea, es porque Carnaval está ligado en el calendario con la Pascua y con este tiempo.
O sea, cuentan para atrás desde la fecha
antes
que
de la Cuaresma. O sea, el Carnaval es como el tiempo de relajo previo a la Cuaresma, que es el tiempo, por decirlo, de abstención.
Bien, perfecto.
Dicho así, todo en términos muy mundanos.
Hay que no, pero queda claro las fechas. Lo que pasa es que este año coincide el Ramadán, que hay un poco nada que ver.
Nada que ver.
Pero, nada que ver, pero cae justo.
Pero, sí, nada que ver la fecha, pero sí que ver esta cuestión del no comer, del ayuno, del tiempo de preparación. O sea, en eso hay un paralelismo. Toda religión tiene algún momento de preparación, de abstención de alguna comida o de alguna acción de algo. El Ramadán se cuenta en el calendario de la comunidad judía. Que es
musulmana.
Musulmana. El Ramadán, calendario musulmán, que es lunar. Y es el mes noveno el que se cuenta el Ramadán, que este año empezó el 11 de marzo y dura 29 o 30 días. Este periodo es de ayuno, se extiende desde el amanecer hasta la puesta de sol, y a través del ayuno los musulmanes buscan esto de la purificación, el fortalecimiento moral y espiritual. El Ramadán es el noveno mes del calendario islámico. El calendario musulmán cada año tiene 12 ciclos lunares o meses, y cada uno tiene una duración de 29 o 30 días. Así que de este modo un año musulmán tiene 354 días en lugar de 365 días como nuestro calendario, y por eso siempre va variando nuestro calendario, nunca coincide.
Claro. Se va moviendo. Ramadán puede caer en
puede coincidir. El año pasado coincidió Ramadán y Pesaj y Pascua. Este año está corrido poquitos días también.
Bien, pero ahí está la explicación. Un año de 354 días, bueno, es, se va desacomodando.
10 días en relación a nosotros, ¿no? Claro. En relación a ellos.
Bien, tenés razón. Bueno, vamos a los huevos y los conejos. Porque es momento de mucho huevo o conejo de chocolate. Pero viene de una historia larga esto.
Sí. Antes que los huevos llegaran a mezclarse con nuestra Semana Santa de los cristianos, fue honrado por muchas tradiciones, podríamos decir paganas o previas al cristianismo, que tenían que ver con las festividades primaverales. En los tiempos precristianos, los huevos representaban el renacimiento de la tierra. Desde la antigüedad, en muchas culturas, los huevos eran tenidos e intercambiados, eran reverenciados, eran muy valorados. El huevo en aquel momento tenía una fuerza especial. Se enterraban bajo las fundaciones de los edificios para protegernos del mal, o las novias lo usaban para, antes de cruzar una entrada a un nuevo hogar, se paraban sobre un huevo. El uso cristiano del huevo, la iconografía cristiana empieza a incorporar el huevo en estos solapamientos que vemos que hay entre las culturas precristianas y cristianas en Europa. Se pintan, se decora, se buscan, hay mucha arte vinculada a los huevos que están ahí. Lo de los huevos de chocolate, la borde lo puede decirme mejor, porque no tiene más de dos siglos.
Claro, el chocolate llega en el siglo XVI... a Europa, no sé cuándo se empiezan a hacer los huevos de chocolate.
Según lo que encontré, siglo XIX.
Sí, es probable.
Muy reciente.
Bueno, incluso hay una película que se llama Chocolate, que tiene que también toda esta discusión entre el chocolate, porque el chocolate también tiene sus connotaciones.
Y ya era la bebida de los dioses en las culturas mesoamericanas también.
Claro, y también es una película vieja de una chocolatera y la Pascua, que es muy muy linda.
Sí, además tiene cierta dificultad también. Acá tuvimos ronda de oficios con chocolateras. Para templar un buen chocolate hay cierta dificultad. Por eso muchos iban a la modernidad, van al símil chocolate, porque las formas y demás del chocolate no es lo más sencillo. Sí. Tiene su belleza, pero tiene su dificultad.
Y con el tema de temperaturas, debe ser más fácil trabajar el chocolate al final del invierno y principio de la primavera que al final del verano y principio del otoño.
Este año no tocó tan caluroso, el año pasado fue insoportable. Estábamos con una ola de calor tremenda.
Les disparó los costos de refrigeración.
Sí, claro. Tremendo. Bueno,
y los conejos también aparecen y tiene que ver con esta simbología de la fertilidad. No es que los conejos pongan huevos, pero sí son dos símbolos de la fertilidad.
El conejo es muy fértil, eso está en la cultura popular, además de en la realidad biológica de los conejos.
Es la fuerza de la vida, y desde las tradiciones europeas nos llegan estas prácticas que tienen que ver con la comida, con el comercio. Pero bueno, es una época que en algunas culturas, yo recuerdo el año pasado, estaba en Estados Unidos, le contaba justo a mi hijo antes de venir, y estaba lleno de actividades vinculadas a búsqueda de huevos y conejos en Estados Unidos, en Europa, tiene una fuerza muy, muy grande esta figura de los huevos y los conejos.
Pero eso es europeo.
Es europeo, sí.
El conejo está ante las prohibiciones del Levítico, es un animal abominable para los judíos.
¿Ah, sí? ¿No se puede comer conejo?
No.
Con razón, nunca.
Porque se equivocan, piensan que es rumiante por el movimiento que tiene en el hocico, que no es rumiante el conejo, pero lo confunden.
Mira, eso es contado en el ciclo de regreso de Gustavo Laborde, a No Tocar Nada.
Cierto, cierto. Bueno, coincidencia de fechas y ritos, ¿qué pasa en Uruguay? Decías que estuviste en Estados Unidos el año pasado. Obviamente si uno va a Europa, sobre todo a Italia, España, hay una cantidad de peregrinaciones, ¿no? Es momento de movilización turística y religiosa, a veces turística y religiosa, a veces solo turística para chusmear, a veces solo religiosa. ¿Cómo lo ves en Uruguay hoy, no?
Bueno, en Uruguay...
Un siglo y pico después de que el vallismo cambiara algunas cosas.
Pero es interesante la fuerza que tienen estas reformas del vallismo, ¿no? Que buscaron cambiar las fechas religiosas, las ciudades con nombres religiosos. Pero bueno, nuestro calendario se mantiene móvil con las fechas religiosas. Por más que la Navidad se llame Día de la Familia, la Semana Santa de Turismo...
Se entró, ¿eh? Hay que decirle a los vallistas que se entró.
No entró.
Turismo entró.
Turismo entró.
Día de la Familia no entró.
Reyes. Día de los niños.
No, Reyes. No, tampoco entró. No le demos todas.
No le demos tanta fuerza al vallismo.
No, sí, no. Entró. Bueno, sacó los crucifijos de los hospitales, en fin.
El día de la playa, el día de la Virgen, a mí me parece que sacó un empate el vallismo. Ahí logró invisibilizar.
Lo que pasa es que ahí tiene como un aliado, primero, que es las religiones afro-brasileñas, ¿no? Uh-huh. Y después el candombe de Reyes también, ese, me parece que...
Bueno, es el
montevideano.
Palma, San Baltasar.
Claro.
Pero turismo entró. Y esta semana mucho turismo. En la semana, si vos preguntás en cualquier agencia o la Cámara de Turismo, de más movimiento de turismo interno y también de más salida de uruguayos.
Y ¿no? Mirá las calles de Montevideo.
O sea que acá, por momentos, es más turismo que Santa.
Hemos logrado este fuerte desanclaje, digamos, de la dimensión religiosa en la Semana Santa por estas estampidas vacacionales. Mucha secularización. En Uruguay no se ven tampoco grandes procesiones ni grandes vías crucis. Cada vez menos Domingo de Palmas, Domingo de Ramos, el domingo pasado, cada vez se ve menos. La secularización de nuestra sociedad en Montevideo se nota muy visualmente, ¿no? Porque en España, no sé, los Vía Crucis, podría decir que el español capaz no es tampoco tan creyente, pero la práctica religiosa es muy pública y hay muchos ritos.
En Andalucía, en Semana Santa.
Es fuerte. Bueno, en Uruguay no tenemos casi de estas prácticas, pero sí la discusión de los dos tipos de personas, creo que la que nos atraviesa en Semana Santa. Yo creo que la revinculación del camping, el turismo más rural, el monte, el vínculo con el río, hacer fogones, todas estas cosas tienen que ver con el revincularse de alguna manera con los ciclos de la naturaleza. Es una forma muy uruguaya, pero tiene que ver con conectarnos y reconectarnos con de los urbanos que vamos hacia el campo.
No toquen nada. En Óptica Florida, 2x1 en lentes de receta completos. Descubrí los nuevos descuentos asociados con tarjetas OCA. Bases y condiciones en opticaflorida.com.uy. Óptica Florida, 50 años, 50 sucursales.
Acá apuntan que es la liebre sobre la que se crea la tradición de Pascua, no el conejo. Uh-huh. Puede ser que se crea.
Sí, la liebre europea, digamos, de campo.
Liebre y conejos, el mismo, uno es domesticado y otro salvaje, ¿no?
Sí.
Si no me equivoco.
Para mí son medio distintos. ¿No?
Para mí son dos bichos distintos.
Pero capaz que tienen una raíz común, pueden tener seguro. Bueno, tenemos todos los seres vivos
en
común.
Sentado acá, bien urbano, en esta silla con rueditas, te digo, para mí son dos bichos distintos. Y cuando lo veo, con mi poca
capacidad... Uno más grande, más peludo.
Te distingo
la liebre. No, sí, la carne es diferente color y todo, pero me parece que tiene que ver con eso. Es como el chancho y el jabalí. Capaz que estoy diciendo una burrada.
Sí, la carne ya es cuando lo pelás. Sí. Ya estás hablando para comerlo.
Sí, obvio.
No, yo estaba hablando cuando lo ves todavía vivito y saltando. Estaba en la parte que saltaba alegre por el campo en la liebre. No,
yo lo pensaba en la otra.
Los conejos y las liebres pertenecen a la misma familia, que son los lepóridos, pero son especies diferentes, como lo son, por ejemplo, las ovejas y las cabras.
Ah, sí, no se cruzan, diferentes. Por ejemplo, no tienen... Ah, mirá.
Eso es de acá, Wikipedia rápido.
Bueno, ahí pasó Nico. Un cierre, Nico, a propósito de esta
reflexión que uno puede tener en relación al rol de la tradición religiosa, a la narración de hechos, al hacer ritos, hacer comidas que se van repitiendo, generan preguntas, son parte de una transmisión cultural en un sentido muy amplio de la memoria que trasciende el sentido religioso, sino tiene que ver con religarnos con personas, con lugares, con antepasados, con culturas, y vinculan a la comunidad con un espacio concreto, con una tierra. Huevos, nacimientos, conejos o cruces vacías pueden hablar de tiempos de liberación o de hacernos religar con alguna idea, con alguna esperanza, que ojalá que sea activa y que nos dé para algo mejor.
No toquen nada.
También esto de volver a tradiciones o volver a aquello de la caza y la pesca tiene que ver con el dos tipos de personas, ¿no? Ir a pescar sí, ir a pescar no. En un momento, claro, ir a pescar era una forma de sustento, lo sigue siendo para mucha gente que trabaja el tema, pero en general la gente que come pescado en el mundo hoy en día lo compra, ¿no? El pescado.
Sí, sí, sí. No lo adquiere de la naturaleza directamente.
Bueno, pero hay esto de ir a hacerte de tu propio sustento, ir a pescar y cocinarlo después, ¿no?
Sí, pero soy de la idea de que la
pero
mayoría...
Pero basta caminar por la Rambla, sobre todo en la Rambla Sur, para ver la cantidad de gente pescando, ¿no? Que hay en Montevideo todos los días.
Acá piden a gritos que venga Marcelo el carnicero, después sí, de lo que dijo la Borde del Conejo y la Liebre, que tiene que... Recuerden el ciclo. Está en notoquennada.uy, ese maravilloso ciclo de carne. Se habló de conejo.
Se habló,
sí, claro, ¿no? Rosca de nuez casera. Una bomba. No merezco un termo, no tiene nada que ver con nada.
No, pero tiene que ver con las comidas.
Pero no con el termo.
Ah, no, claro. La rosca de Pascua. Ahí.
Sí, demos sí. cuenta de una.
Sí, en España, yo estaba pensando mientras hablabas, cómo el calendario religioso pauta la pastelería, sobre todo, ¿no? Para cada santo hay alguna especialidad en pastelería.
¿Ah, sí, en serio?
Sí, sí.
No estás hablando de Semana Santa, en Semana de Turismo, sino que cada santo...
Todo ciudad... el año, el calendario completo.
Ah, un San Martín tiene una comida, un Santal, un
sí,
Santa...
Sí, sí,
Ana,
sí.
¿En serio?
Sí.
Mira qué raro. Anoche en el Pinar... y acá majuga y limón, mira, pesca, ir a pescar sí, ir a pescar no, una para el termo, año 1970, mira dónde se fue este oyente. Pescábamos en la Encandilada, en Pando, todo tranquilidad, de pronto entramos en un cardumen de lisas, caos total, saltaban por todos lados. Resultado final, en mi calderín cayeron desde el aire dos ejemplares enormes, se suicidaron ellas, me los comí a la plancha yo solito. Qué lindo recuerdo.
Cayeron 12.
Dos.
Pero grandes.
Dos grandes. Pero se come la lisa ahí, sí.
Sí, sí, la lisa es muy rica, pero tiene esa característica de que es un pez filtrador y depende de dónde lo agarres.
Claro. Bueno, pero el arroyo Pando en el 70 capaz que estaba bien. Sí. No lo sé.
Todas las curtiembres.
Sí, claro, bueno, no lo sé. Hay que ver a qué altura el arroyo Pando, ¿verdad?
Sí, no lo sé. Bueno, ya se la comió en el 70, ya pasó, ya prescribió.
Está vivo.
Estomacalmente, de virus y demás, ya prescribió. Nico, gracias por estar en el día de hoy.
Muchas gracias.
Muy amable.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Recién comenzó la encuesta con pocos votos, ir a pescar sí, ir a pescar no, pero por ahora abierto el no, 75-25%.
Mirá, tanto, qué fuerte, che.
Sí, es el arranque, ¿no? Pescar no, me da un ataque de caspa, prefiero contar hormiga que pescar, dice Mari. Para mí es semana de vuelta ciclista, buena jornada para todos.
Está bien.
No, una cosa no quita la otra.
No, no, se pueden hacer las dos, con la cantora pescar, bajita la cantora para que no espante a los pescados.
Para escucharnos a nosotros.
De mañana, pero coincide con la vuelta. Sí,
sí, por eso yo te iba a decir, te estás haciendo competencia.
Y nos escuchan después on demand.
Está Roderick primero, me encanta el nombre que le pusieron a Asconey, que es como una...
Roderick.
Roderick, es rarísimo, es una mezcla de dos, ¿no?
Sí, Roderick, me llamó la atención también.
Hubo abandono de como 40 ciclistas por gastroenterocolitis, por eso quedó primero a Asconey. Algo pasó en Paysandú. Algo sucedió, o fueron a la semana de la cerveza, no sé qué pasó, entre ellos abandonó el brasileño, por eso pasaron el frente algunos que andaban por ahí, entre ellos Roderick Asconedi. Semana de Turismo, Parque
es
del Plata.
Es de origen germánico el nombre Roderick.
Ah, mira. Ah, sí. Tiene un origen. Bien, perfecto.
Alianza. No hay que tomar de la caramañola del competidor.
El otro competidor. Bueno, eso ha pasado muchas veces. ¿No? Bueno.
De la caramañola de Branco tomó.
Claro, exacto.
Bueno, eso, sí.
La Bilardo.
Pasa que la caramañola, los ciclistas tienen muchas caramañolas, muchas. Durante 3-4 horas tienen varios sellos arriba y les van dando otras porque van tirando la mierda las
vacías. las tiran.
Las tiran, sí. Tienen zonas donde las tiran. Yo no sé cómo se arma acá. En las grandes vueltas, al final, los ciclistas, cuando después de llegar, las grandes vueltas muy tradicionales, que se generan estas procesiones como religiosas en Italia, en España, en Francia, hay un pasaje donde van pasando los ciclistas y la gente va a pedir la caramañola o que le regalen algo, ¿no? Mejor la caramañola que una barrita de cereales que te la comes. Y regalan las caramañolas, que son las del equipo, todo. Entonces se llena de niños pidiendo. Y se hizo viral un video en la Vuelta a España.
Sí, lo vimos.
Lo vimos el video, se hizo viral un video de un padre que se paró en donde pasaban los ciclistas y tenía...
Y el niño adelante, el niño iba agarrando caramañolas, se le tiraba al padre.
Y el padre las recogía para atrás y las guardaba.
Y cosechó 40 caramañolas.
Una asquerosidad, porque esa es la idea de los ciclistas, regalarle a muchos niños que van ahí. Y él puso al niño de 8
años. Claro, el niño se reseteaba como un niño sin caramañola cada 5 segundos. Sí, por eso
agarraba y tiraba con la mano para atrás el gurí, tiraba para atrás y se agarraron 50 caramañolas. Supongo que para vender después. Bueno, semana de turismo, Parque del Plata, cerca del arroyo, 3 familias, 6 niños de 8 para abajo. Idea, ir a pescar. Vos sabés que no lo leí este, pero viene bien. Cañas diversas, latas con tanza arrollada y una plomada y anzuelos. Costa del Solís, 5 adultos buscando y pidiendo silencio. 6 niños y un adulto con algarabía de la emoción de ver salir un pez en la caña asignada. Una y otra vez cambiando la carnada y nada. Estábamos un poco distantes porque las voces y las risas rompían aquel clima ritual. Al final, el griterío fue enorme. ¡Sacamos un pez! Los únicos, los elegidos, la emoción de verlo salir. Éramos foco de todas las miradas. O sea, lo sacó quien me está escribiendo, ¿no? Nadie lo creía. Hasta los pinos sonreían. Complicidad total entre los niños y yo. Solo un pequeño detalle. El pez era de espuma plas.
No. Dice,
hasta ahora...
Ah, con ese puedo yo, ¿eh? Inolvidable. Ahí sí me animo a sacarlo.
Inolvidable, dice Daisy.
Hasta los pinos sonreían.
No sabía el final. Pescó un pez de espuma plas. Bueno, Ricardo, que ha venido a la ronda de oficios, se ha venido otras veces, pescador de aquí de Punta Carreta, labura para...
¿Qué sale hoy? Bolsa, te dice.
Sí, sí. Hay un temita ahí. El otro día José trabaja con el tema, aquí en No Toquen Nada, con el tema de basura, reciclaje y demás. Hay países donde están trabajando con los pescadores para que todo eso que juntan vaya a un lugar determinado, claro, porque sacan una cantidad tan grande de desperdicio que tienen que dejarlo en algún lugar. La costa no es el mejor lugar, entonces han trabajado con la trazabilidad para pedirle a los pescadores, bueno, pónganlo acá y pasamos a buscar, como si fuera un edificio. Bueno, ustedes pongan acá, un complejo de viviendas, pongan acá la pesca. Pero Ricardo nos ha dicho, sí, que ha pescado muchas veces bolsas en las redes, ¿no? Bueno, Daisy es una de estas historias que ha llegado, ir a pescar, sí, ir a pescar, no, aquí en No Toquen Nada.
No Toquen Nada.
Adelantate al invierno con Sika y ganale a la humedad. Hasta el 30 de abril, precios especiales en todas las membranas líquidas y 20 más 4 kilos en la línea Sikafil. Sika, líder mundial en impermeabilización.
Viene Kinich a opinar de dos tipos de personas en el día de hoy. Además de una columna doble con Gustavo Laborde, es fuerte cuando opina Kinich, ¿eh? Ya tengo la opinión acá. Sí. Te digo, reservátela para el aire en vivo de ir a pescar, sí, ir a pescar, no. Es fuerte y combinada, no se ubica mucho en el dos tipos de personas, creo, así que vamos a tener que pedir que se defina. Hay gente que se define de forma tajante como Agustín. Pescar un embole, hoy y siempre. Estoy con Agustín.
Sí,
eso es un mensaje tan corto, tan contundente, que estoy a punto, me lo voy a guardar, pero puede ser un mensaje para Termo, porque para mí define la pesca.
La pesca no, te define a vos.
Un embole. Hoy, y la pesca, estamos hablando de pesca, de ir a pescar.
La pesca recreativa, la pesca decorativa.
Sí, no entramos a la deportiva, donde
bueno, alguien... somos campeones sudamericanos de pesca deportiva.
Alguien me hizo una definición.
Sí, campeones en Paraguay.
Sí, me hizo una
definición. En Paraguay fue el último sudamericano, ¿de qué te reís?
Vos se ríes, yo no puedo creer.
La falta de respeto.
Ah, nuestra gente amiga, hombres y mujeres que fueron a pescar y salió un campeón de un equipo mixto, que nos escriban, porque Laborde se ha reído
de nuestro título sudamericano.
A propósito de pesca deportiva, voy a expresar mi posición con un dicho que escuché hace tiempo. La pesca deportiva implica a dos tontos, uno de cada lado de los extremos del hilo. El pescado no sale tan mal parado ahí.
El pescado.
¿No? Bueno, en fin. Y hay gente que tiene hijos que quieren ir a pescar, intenta, Mauricio, dice, el olor, la carnada, también me define eso, ¿no?
Tiene una parte ahí media asquerosita, pero hace la magia del asunto.
Ir a pescar, sí, esta es la pesca de turismo en el arroyo de Barra de Balizas, pesca súper artesanal con taraya. Quiero el termo, ¿qué es esto, Labor? ¿Qué son estos pescados tan finitos así?
No lo conozco.
Anguilas.
No.
Anguila, anguila de Tajamar.
¿Esos son pescados o son el implemento
que utilizan para pescar? No, no dije anguila por pescar. Ser una pavada. De película japonesa de Kitano, dije... No, no, no quería que... Bueno, animalistas contra los pescadores, dice acá. Bueno, hay animalistas contra los pescadores, pero ¿la de pesca deportiva la permiten? ¿O no? Tampoco. Pues bueno, no. ¿Lo estás molestando al pescado?
Uh-huh. Los animalistas... Se ponen a...
Pescar ni en pedo, dice acá. La lisa es el pez que habitualmente vemos desde la costa saltando fuera del agua como si fuera a agarrar un pájaro. Mi madre hacía una pasta de lisa que la dejaba en vinagre y condimentos dentro de la heladera. Y a los 3 o 4 meses eso estaba riquísimo, como si fuera un paté de pescado para comer con galletitas.
Muy bien.
Sí. Me leíste, gracias, me gané un termo. No, no funciona así. No, no funciona.
Pero lo leí.
Macro, y en mayúscula pone Diego de Colonia. Todos mentirosos los pescadores. No jodan, no falla uno. Y la gran mayoría infieles. No tengo pruebas, tampoco dudas, dice de Colonia. Se da mucho que el pescador no va a pescar cuando sale tantas horas de su casa. Se hace, no, no lo sé, pregunto.
Esos son otros tipos de personas. Ese es otro tipo de personas.
Macro, no hay nada más relajante y tranquilizador que pescar. No me importa si saco o no. Teniendo el mate y el parlante cargado, puedo pasar horas. Vuelvo a casa, echo una malva, dice acá este oyente. Es que yo estoy de acuerdo con lo que decís, que mirar el horizonte y quedarte tranquilo. No entiendo para qué le sumás el estrés de la pesca. Claro, para intentar equilibrar eso. O sea, que lográs, a pesar de toda la porquería esa, de poner una carnada, encarnar, tirar un coso, clavarlo ahí al lado. Todavía, y lográs ser calmo con eso, no necesitas pastillas, está bien. Eso es lo que me quiere decir. No, no entiendo, no, no entiendo la gente que busca calma y haciendo toda esa actividad. ¿Para qué? Tenemos un horizonte precioso.
No es tan estresante esa actividad.
Y cortar la tenés que ir a buscar la carne, cortar la carne. El anzuelo, no clavarte el anzuelo de mierda, ese que queda en el piso, que dejan en el piso los pescadores, además el anzuelo, cuando vas caminando por la playa, no rompe pelota, ¿no? Está lleno de anzuelo. Tira, yo si tiro para atrás, engancho algo, además.
No, hay que mirar.
Después tenés que aprender, porque uno que es en el río así nomás, pero si es con reel, hay que aprender con reel.
Es otra tecnología.
Otra técnica. Se enreda.
Se hace galleta. Se forma la galleta.
Se enreda. Sí. Hora sacando una bueno, pero, eso es desestresante, pero, la puta
sí,
madre.
Claro, concentrarte en algo, concentrarte en algo paralelo.
Sanos.
¿Por qué no se llevan un mate y miran el horizonte? Un vinito.
Ah, claro, una palabra cruzada. Se te sentás a la orilla del arroyo y te pones a llenar palabras.
Porque la contracara cruzadas. De lo que dijo el oyente, que pescar ni en pedo, es pescar en pedo.
Claro.
Bueno, está bien, pero eso es otra cosa. Pero la gente que dice, yo voy, hago todo eso, saco la galleta, corto el pescadito finito, el camarón, lo engarzo, tiro, miro, saco, no sale nada, y así te desestresás.
Sí.
No puedo creer que se desestresen de esas. Pero bueno, hay gente que sí, y hay gente que no. Ir a pescar, sí, ir a pescar, no. Está la encuesta en Instagram también, por ahora gana ir a pescar, no. Nos vamos en este viernes a la columna de Darwin con un tema musical, otro tema musical elegido por Gustavo Laborde. Muy radiable los temas que ha elegido. El primero era de 7 minutos, Gustavo. ¿De cuánto?
Sí, no lo mide.
Este más cortito.
Bueno, pero cortinó perfecto, el otro funcionó bárbaro, ¿eh?
Funcionó bien, pero de 7 minutos.
Tema, además, que donde transparenta además sus influencias ahí. Hay que escuchar un poquito.
¿Con qué nos vamos ahora a la columna?
Nos vamos a ir con un tema romántico que no está cantado por él, del disco aquello, Tu laberinto, por Raúl Mayora.
Cuando quieras, mi amor, no lo imagines. No sueñes esperando que lo adivine. Cuando quieras al fin seguir tu instinto, ven a verme y abandona tu laberinto. Si no entiendes lo que vives, si no crees lo que dicen, quizás sea porque no puedes sentir tu propio rumbo, atrapada por el molde que te hicieron, que no logras destruir. Cuando quieras saber quién soy realmente, Permite que tus ojos me lo cuenten. Cuando quieras, mi amor, no te lo niegues. Es tan triste que no tengas y desees. Cuando quieras, mi amor, no lo imagines, no sueñes esperando que lo adivine. Cuando quieras al fin seguir tu instinto, ven a verme y abandona tu laberinto.
Toquen Nada. Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, ¿cómo anda? Buen jueves, buen viernes para usted. ¿Cómo le va? Buen jueves. Buen jueves, buen viernes.
Buen viernes.
Y estamos con dos tipos de personas, estamos con música de viernes. Estamos
viernizando el jueves.
No, no,
dígalo con todas las letras.
Está llenito de trabajo el día de mañana.
No hay mucha noticia también, es cierto, señor, pero igual me parece que le podrían haber puesto un poco más de ganas, ¿verdad? Ya, o por lo menos ganas en no demostrar que no tienen ganas, que eso ya es...
Pero el gran participación de la audiencia en los tipos de personas, tiene tiempo la gente también, esto para escribir, sí, para participar.
Así que entonces que mañana no estaríamos...
Mañana hay programas. Selección de contenidos.
No salíamos... qué increíble. Seguimos haciendo esto de no salir. Estamos regalando, no. Le estamos dando vida a los podcasts, le estamos dando vida a los streamers, la gente después se vuelca a los streamers.
Bueno, no, pero tiene todos nuestros podcasts
para escuchar. ¿Qué pasó? Bueno, ahí está. ¿Qué es lo que pasó? O sea que dejamos días libres, dejamos días sin salir al aire, ¿verdad? Sin percutir en el oído de la gente, en el cerebro de la gente. Porque esto es de percusión.
Sí, ¿verdad? Sin duda.
¿Quieres repercusión? Necesitas percusión. Esa es nuestra primera clase de comunicación en el siglo XXI.
Maquiavelo, ¿sí?, en la comparsa.
Exactamente, sí, señor, también sirve para la comparsa también, señor. Pero si quieres repercusión, métele a la percusión, ¿verdad? Eso es lo que le decimos primero acá a todos los periodistas que vienen a estudiar acá, ¿verdad? Porque ya son periodistas cuando llegan a nuestro curso.
Sí, claro, tienen celular, son periodistas.
Correcto, eso es lo primero que le decimos. Ustedes ya son periodistas. Si alguien se quiere borrar,
pero empiezan ya siendo.
Sí, correcto, ya son periodistas. Ya está, a ver, muestren, saquen el celular, préndanlo. Ya son periodistas, listo. Son todos periodistas. Entonces, esto es un posgrado. Claro. ¿Sí? Porque el periodismo, ya es un curso de periodismo que termina siendo posgrado porque el diploma de periodista ya lo tienen todos, señor, lo tienen en la mano. Y bueno, y es 5G, señor. Uh-huh. Eso es lo que dice ahí 5G, eso es el diploma de periodista. empiecen a generar contenidos. Y ahí nos vamos, 15 minutos, llevan los profesores y volvemos y después vemos los contenidos que generan. O sea, ¿qué les parece? Esa es la primera clase. No, es espectacular el curso. Estamos cerrando los cupos, señor.
Inscripciones 2024.
Inscripciones 2024, señor. Estamos cerrando, nos quedan 600 cupos, señor. ¿Da? Nada más.
Wow. Nada más,
solo 600 cupos. Lo que y si el Cabildo Abierto dice que le faltan 100.000 firmas nomás, nosotros no podemos decir que nos quedan solo 600 cupos.
Corre el tiempo. Le queda menos de un mes.
100.000 firmas dice que le faltan. Y hay que redoblar esfuerzos.
No sé si llega.
No va a llegar, lógico, no va a llegar. No, pero es otra cosa que le vengo anunciando hace mucho tiempo. Que no, Cabildo Abierto va a tener que buscar otro tipo de trabajo, dedicarse a otra cosa, señor. Hay espacio para la Irene y para el general.
Uy, y no, señor. Mucho más.
No, Domenech, apenas, el general entra apenas, el general entra ahí arrinconadito, entra bien, engorda 6 kilos el general y ya no entra, señor, en el espacio que tiene Cabildo Abierto. Bueno, ¿se enteraron de la vuelta enterocoliciclista?
Sí, sí, de hecho.
La vuelta enterocoliciclista, amigo. Se fueron todos los extranjeros por un brote de enterocolitis.
¿Por qué le atacó más a los
extranjeros? Se drenó la vuelta. Y porque tiene
no la tocó más, señor. Tiene la posibilidad de irse. ¿Y los de acá qué van a hacer?
Sí, claro, tiene que seguir.
Ah, claro, los extranjeros se pueden, no tiene sentido que me voy a quedar acá, me voy a hacer la vuelta de la Amazonia, me voy a hacer.
Hay menos bicho.
Increíble, porque le dimos de su propia medicina a los brasileros, ¿eh?
Claro, es lo que le pasa a los turistas uruguayos en
correcto,
general cuando visitan.
Señor. Exacto. Entre los afectados está el brasileño Clever Ramos, que tan clever no sería, porque ya se ha dado cuenta que no tenía que comer lo que comió. Y es espectacular esta vuelta ciclista porque se puede agarrar de todos.
La venganza de lo que está pasando en los uruguayos en Floripa hoy en día.
Y bueno, claro, correcto. Claro. Ellos, a todos los uruguayos que van a Florianópolis hoy, o dentro de un mes, o dentro de 6 años, señor. Lo que le ha pasado a los uruguayos en los últimos 30 años, bueno, le pasó esto. Así se les dijo, señor, un poco de su propia medicina.
Acá eso. También podemos no lavar la fruta.
Ah, exactamente, mirá cómo, ¿viste cómo no es lo mismo, que no laven la fruta en tu país a que no laven la fruta en otro país, ¿viste qué diferente y que tu organismo no lo resiste? Bueno, y la quedaron, señor. Clever Ramos, lideraba la clasificación general individual y se fue, señor. Era todo el equipo, un infumbic piringundanga, señor. Piringundanga.
Tengo
fuentes. Y el nombre de comparsa que no llega a salir el viernes en la llamada, que con suerte entra la del jueves.
Sí, ahora la dieron vuelta y vuelvo, hicieron viernes sábado y era la primera edición el viernes y después el sábado.
Bueno, eso, tiene nombre de eso, señor. Sí. Y tampoco sigue el Sindicato Argentino de la Televisión. Es espectacular.
Increíble porque se
sindicato
bajaron cuando, cuando cerró, la semana que cerró.
El hijo de Sofobi, corre, ¿quién corre? ¿Quién mierda?
No, pero
corre.
Aparte, esta es la semana que se acaba de cerrar todas las producciones de televisión pública argentina. Se están despidiendo esta semana mientras corría el Sindicato Argentino de Televisión acá. Era una maravilla.
Espectacular.
Bueno, no sé si esta vuelta de no le da más color todavía porque se tuvieron que bajar también, como le bajaron todos los programas. Se están despidiendo.
Se despidieron de todos, señor.
Bueno, me escribe el bicicletero de San José, que está en la parte técnica, y los extranjeros y
hay que ver quién se agarra dengue, ¿no? Vamos a esperar a ver cuál es el primer ciclista que le entra el dengue, porque estamos hablando de unos niveles de martirización que le hace la vida a este deporte, ¿verdad? A este tipo de deportistas que no cesa, ¿verdad? Es bullying prácticamente.
Sí. Me dice esta autoridad.
Por eso un ciclista haitiano es redundante, por ejemplo. ¿Me entiendes? Se lo conoce como el colmo,
un deporte muy sacrificado.
Desgracia redundante, ¿verdad? Se lo conoce, sí, exactamente. Entonces, por eso en Haití no, ya dice no,
como todo
ciclista. Ya encima me voy a subir una bicicleta, o sea, la vida es una bicicleta acá. Sí, discúlpeme.
No, le decía que esta persona que me viene pasando datos de la Vuelta Ciclista porque trabaja con los tiempos, o sea, dentro de la delegación de autoridades de la Vuelta Ciclista, me está
también
señalando.
Se agarró porque las autoridades
sí,
también, ¿eh?
Sí, porque los que se agarraron fueron los extranjeros y las autoridades, porque fueron ellos los que comieron en ese comedor municipal. Los otros no, los que siguen corriendo no es porque son uruguayos, me dice, sino porque no se agarraron eso, que se agarraron de la gastroenterocolitis. Los que se fueron es porque comieron todos. Estamos las autoridades.
Habla mucho de tiempo, pero sabe poco de letra, porque la narrativa que tenemos que hacer acá es que los uruguayos aguantaron.
¿Eh? Otro. Tallarile con tuco, Darwin, fue eso lo que comimos. Estoy hecho trizas, dice acá.
Claro, pero vos dale con los tiempos, dale con los números ahí.
Está en la ruta, está escuchando, está en la ruta rumbo a Carmelo.
Claro, seguí con los tiempos, pero no te dediques a la narración. ¿Verdad? La narración dejanos hablar a nosotros, que es esta cosa heroica fuertes, de que los uruguayos siguen, ¿verdad? Bueno, uno los puede ver, se van deshidratando arriba de la bicicleta y es una etapa muy linda porque pueden llegar completamente deshidratados a Carmelo, ¿verdad? Bueno, y siempre es muy alesionador ver un ciclista con diarrea arriba de la bicicleta, ¿verdad? Sin dejar de pedalear, no, nunca. Es alesionador. O sea, a uno le da eso, una especie de emoción efervescente de resiliencia. Todo, viste, eso se lo pone. Yo le lo pongo a mi hijo hipotético, viste, eso que le cae por la calza, eso es resiliencia, le digo. Eso es la resiliencia. Todo eso que le está chorreando por la calza.
La equinización del ciclista.
La puta madre, vos me estás contando cómo están pasando las autoridades, porque las autoridades tuvieron que seguir. Los extranjeros se fueron, me están contando cómo están pasando la ruta. No se puede escribir. No se puede escribir cómo están pasando. Un abrazo grande, Jorge, que va escuchando de.
Aprovechando la última.
De Mercedes a Carmelo, esta etapa, las autoridades están pasando muy mal.
Con la contrarreloj. Contrarreloj están ellos.
¿Cuánto falta la
contrarreloj? El contrarreloj tiene, claro. Yo sale corriendo, estoy contrarreloj. Bueno, y ahora se viene el dengue. Es espectacular esta vuelta, le digo, de las mejores que ha habido. Las mejores, señor.
Qué lindo.
Le falta una tormenta eléctrica.
Y bueno, puede ser lluvia la llegada al velódromo. Hace muchos años
pues
no
llegaba al velódromo. Los mosquitos los deben haber comido también, me imagino.
¿Sabes que mi cortísima experiencia no sé por qué no te agarran cuando pasas? Abeja me ha agarrado, pero mosquito.
No te agarra porque por la velocidad.
Claro,
el mosquito.
Me parece que generas como un viento así.
El mosquito.
Porque generas como un vientito, aunque vaya. Me parece que generan como un viento.
No, igual le pones un. Espiral ahí, al asiento atrás.
No, se ponen se deben poner un poquito de repelente en la ropa y ya está.
Ponele ahí una espiral ahí en el asiento atrás.
Está bien, pero corto el relato que es que aguantaron todo: la cagadera, el mosquito,
claro,
el dengue, todo.
Exactamente.
Sí, aguantan correcto, todo el aguanta ciclista. Todo.
Esta gente es impresionante. Así es como a mí me gustaría que fuera.
Usted sabe que una de las historias que.
Yo voy a mandar a hacer ciclismo, señor.
No, darme.
Primero le tengo que sacar las rueditas. Porque con rueditas no me lo van a agarrar. Pero bueno, habiendo caído el grupo Wagner, habiendo desaparecido el Pinocho Sosa.
Le queda más cerca.
Eran sus opciones hasta hace poquito.
Claro. Exactamente.
Y se las bajaron rápidamente.
Me las bajaron, las dos. En un año se me cayeron las dos.
2023 lo dejó sin opciones de crianza.
No tengo dónde mandarlo para que le forjen el carácter. ¿Entiendes? Que era como yo quería, llegado el caso, que más o menos le armaran ahí un carácter a mi equipo. Digo que es muy blandito, muy blandito. Y bueno, así que solo me queda la posibilidad de mandarlo al Club Ciclista Feni, al policial, a alguno de ellos, ¿no?
¿Cuál policial? Creo que no estaba ahí.
¿No está mal el policial?
No, pero ahora lo busco, pero alguno va a encontrar, sí.
Y si no, lo mando al Unifumbi Piringundanga, el brasileño, señor. Después...
La general por equipos, Darwin, la lidera el Club Ciclista Cerro Largo.
Sí, está fuerte, Cerro Largo es el más fuerte.
Pero a solo 11 segundos viene el Club Náutico y de Pesca Boca de Cufré.
Ese me gusta, Boca de Cufré.
Náutico y de Pesca Boca Cufré.
Bueno,
A propósito de pesca, Darío dice que está con su droga diaria, que es Darwin embarcado en Cuchilla Alta, flotando en Cuchilla Alta.
No, ahora, su droga diaria es la merca que tiene que llevar de un lugar para otro.
No.
Eso es el trabajo, señor. Sí, claro.
Esa lanchita no está.
Mira, nuestro Ricardo, un gran ejemplar.
Amarillo,
es un
kayak. Se agarren. ¿No? Que es no te caia. Agarren los ropes, Darío. Suerte para vos.
Está en un caia, que está en un caia flotando, pescando y escuchándolo en el celular.
Vieron que al final... está un poco remiso admitirlo, pero al final parece que fue el Estado Islámico nomás. Sí. El del atentado en Rusia.
Sí.
Digo que el Putin te dice, sí, está bien. Bueno, está bien, fue el Estado Islámico.
¿Pero quién
bien,
lo mandó?
Pero claro, pero ¿quién le facilitó? ¿Quién le facilitó?
Nah, quiere que sea Ucrania, claramente.
Como que no creía mucho. ¿Y el Estado Islámico se lo adjudicó?
Sí, sí.
Estos mienten mucho, ¿viste? Esto se sacan tuba de que son ellos, no sé qué. No le creía. En Rusia no le creían. O sea, es muy lindo eso, que uno se adjudique un atentado y que no le crean. Y bueno, y entonces es muy lindo porque habla de ellos, de la honestidad, ¿verdad? De las dos partes, digamos, en la que bueno, no sos tan malo como decir, no mataste 130 personas en un teatro. Vos lo que pasa es que te das para atrás, sos malo para vos, ¿entiendes, no? Como de alguna manera lo quieren exculpar al Estado Islámico, que parece que volvió, señor. Andan diciendo que volvió al Estado Islámico. Estos son los que hacen parecer simpático a los talibanes. Yo no descarto una campaña de publicidad de todo este nuevo talibanismo, ¿verdad? Que tenemos, que no ha sido, la verdad, no ha sido recogido en las noticias del mundo como debería, no ha tenido el destaque que debería tener, que están volvieron mejores los talibanes, ¿verdad? En Afganistán, eso lo sabe cualquiera, que allá estaban en Afganistán, volvieron mucho mejores, y volvieron con sentido del humor. Ahora se subían a los jueguitos, todo, a las calecitas que habían dejado.
En general, esa serie de escenas, sí.
Espectacular.
Los talibanes haciendo cosas.
¿Y sabes lo que no tiene el Estado Islámico? Sentido del humor.
No tiene humor
el Estado Islámico. Y los talibanes sí. Entonces yo no descarto que esto no sea también una campaña propagandística a favor de las bondades de los talibanes, que no han sido recibidas por el presidente como deberían, y bueno, y a partir de esta presencia del Estado Islámico, quizás empiece nuevamente a destacar, ¿no? Lo que debe destacarse acerca de los talibanes. Porque la verdad, es gente con la que se puede hablar, los talibanes, gente con la que se puede hacer chistes, y es algunos, no todos los chistes.
No, le ha ido mal a algún humorista con
sí,
el
exacto,
los talibanes.
Sí, exacto, sí, pero fue gracioso igual al final, Pero hay que decirlo, bueno, humor talibán, cada uno tiene su humor, señor. También hay gente que escucha este espacio y dice, ¿cómo se pueden reír de eso? Y bueno, está, y hay gente que... nosotros podemos desde Occidente decir, ¿cómo se pueden reír de llevarse a uno que hacía chiste de ellos? A los cachotes, te voy a contar el final del chiste, hay un final del chiste que no lo sabes venir, te voy a contar el remate. Y a nosotros nos causa, a nosotros nos indigna.
Impresiona, si se quiere.
Pero allá en Talibania, gracioso, se mandan de risa con eso. Y bueno, y entonces ya, todo haría pensar que volvió el Estado Islámico, que metió Irán, Siria y Rusia.
Está en una gira por
ese
lado.
No, en un tour. Se llama Tour Afeitando a la Pantera, se llama. Oh, es claro. Espectacular, le digo, esa
sí,
gente...
Sí, sí, sí. Tour para vos también hay, le dice al costado
gente,
ruso.
Esta gente, Tour, le hago un enema al tigre, se llama. el tour.
De incógnito.
Es espectacular esta gente, mijo. Es una cosa de loco. Son sunitas.
Sí.
Y están peleados con los chiitas, por eso clarísimo. Van contra Irán, por eso van contra Irán, señor, por eso van contra Siria no sería por eso, contra Siria sería porque en algún momento ellos ganaron un territorio ahí, ¿se acuerda? Y medio lo sacaron la patada, exactamente. Bueno, estos son los que hacen ver bien a El Assad también.
Es otro
occidente del lado de la Assad, ¿se acuerda? Después de que la Assad mató a 300.000 con arma química, todo. Y se puso la Assad, lo peor, la Assad. Y apareció el Estado de Israel y dice, vamos a hablar con el Assad, vamos a sacar a esta gente de encima. Y se pusieron todos de acuerdo,
Bueno, Rusia jugó un papel importante allí
también.
En Siria en ese momento.
Bueno, el grupo Wagner, señor, justamente. Prosinkov, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Señor, el pelado, ¿se acuerda? Uno de los primeros de la temporada de Calvo. Pangolín,
le decía usted.
Pangolín, señor, Pangolín.
Pelado.
Pangolín se presentaba, su carta de presentación era, hola, ¿qué tal? Yo sé que hice correr al Estado Islámico, ¿cómo están? No sé qué, ¿vos a quién hiciste correr? No, oye, correr a la hinchada de Chacarita, cagón. ¿Entiendes? A ese nivel, ¿eh? Y ahora no estaba Pangolín.
No.
También un poco debe estar extrañando, porque con Pangolín no pasaba esto, ¿eh? Con Pangolín no pasaba, señor Pangolín. Ya le digo, desapareció Pangolín y volvió al Estado de Diálogo. Esto es usted baja a un... Esto ya lo sabe, Occidente lo sabe. Rusia se estará enterando ahora. Pero usted, ahí en Medio Oriente funciona así.
Uh-huh.
Usted baja a la claro. especie depredadora y le aparece lo otro que es peor. De hecho, estos... Todo esto del Estado sí. Islámico, todo esto, sí, sí. es a partir de que descabezan claro. a Saddam Hussein en Irak,
claro.
señor.
Colapsa para arriba ese ecosistema.
Exacto, es un geyser, señor, correcto, es peor, viene uno que ¡pua! Más alto la lleva más, la tira más, más para arriba la tira. ¡Pum! ¡Va! La sube más todavía. Entonces, por eso no tenés que patear... Hormiguero. No patees hormiguero, no se atará, no vaya a patear hormiguero. Va a patear ya le digo, todo esto empieza con la volteada de Saddam Hussein, que de los peores errores de la historia geopolítica. Saddam Hussein, un señor de Saddam Hussein. Un señor, cualquiera que le pregunte a usted por Saddam Hussein le va a responder eso. Un señor, y bueno, y lo voltearon y uh-huh. se armó. Esto se genera una selección natural, anabolizada y acelerada ahí, adentro de Irak, que termina con esto que son los ganadores. Sí. O sea, de todo ese caos salió el Estado Islámico, que fue como el que ganó ese carnaval, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Ese es un carnaval un poco más fuerte que el de acá.
Sí, si quiere le puede agregar también el capítulo.
Son los saltimbanqui de ahí, de lo que salió de Irak, digamos, ¿no? Estos son los saltimbanqui.
Sí, el talibán más bien tiene, si se quiere, su raíz en la invasión soviética de Afganistán.
Afganistán, ese es el talibán, claro. Pero yo digo el Estado Islámico.
Sí, sí, el Estado Islámico es...
No, talibán es Afganistán, pero están peleados también.
Sí, talibán, sí, bueno, han tenido sus momentos. Sí,
está todo mal entre los talibanes y el Estado Islámico, señor, también.
Ahora sí.
Está todo mal los talibanes, pero porque los talibanes tienen código. No se lo van a reconocer, pero tienen código, señor, tienen código. Y bueno, entonces...
Códigos tienen todo, el problema es qué tipo de...
Sí.
Bueno, código.
No, pero códigos mucho más occidentales. El talibán mucho más de nuestro gusto.
No sé quién es más occidental,
Y lo está comparando con el Estado Islámico.
Es de nuestro paladar, señor. Es de nuestro paladar. Sí, es de nuestro paladar. Y a todo esto están los chechenos también.
Bueno, claro, que es la parte islámica, digamos, de Rusia.
No, lindísimo. Yo estuve hace una semana, estoy por entrar a este tema, porque... No puedes leer menos de 7-8 noticias, si querés más o menos hacerte una composición del lugar. Porque tenés que estar todo esto...
Es complejo.
Son todos los parodistas de ahí, ¿entiendes? Es dificilísimo saber cuáles son los cíngaros, cuáles son los muchachos, cuáles parodistas y cuáles humoristas, ¿verdad? Porque...
Te quiere bajar ese territorio en clave de parodistas.
Sí, acá no, lo estoy popularizando, sí. ¿Cuál es paradista y cuál es humorista? ¿Qué diferencia entre los paradistas y entre los humoristas? Es lo mismo que entre los sunitas y los alawitas.
Yo siempre le erro a los sunitas y los chiitas, ¿cuál?
Y Arabia Saudita es sunita.
Hay gente que...
No, sé que Arabia Saudita es uno y Irán es otro, pero siempre cuando lo digo rápido le erro cuál es.
Por eso, está. Bueno, eso le cuesta la cabeza. En un programa serio, en un país serio de programa periodístico.
No es un error que se pueda cometer así nomás.
No, claro, no.
Pero el Estado Islámico hay más mal perdida.
No, el Estado Islámico es sunita.
Sunita.
Los iraníes odian por esa razón.
Claro, pero no importa, porque también tiene lío con otros que son sunitas.
Sí, bueno.
Sí.
Adentro también están fuertes.
Entre los sunitas también hay pica.
Claro, no. Ah, no.
Capaz que no.
No, se van a perder solo porque tienen un enemigo en común que son los chiitas. Pero hay que...
No funciona ahí.
No, ya
vos. Se cae la sociología del conflicto con esa
Totalmente.
Gente.
Totalmente. Toda esa pavada occidental. Todo. Conocimiento occidental que solo sirve para Occidente, el conocimiento occidental. Traslada eso a musulmaña y no funciona. No, porque si tenés un enemigo en común, te unes, ¿sí? ¿Querés ver? Bueno, ahí vas. Ahora te voy a presentar a los sunitas. Mirá. Vení, ahí van entrando. Decile. Hablale para que se lleven bien. Vas a ver que los convence. Y bueno, y los chechenos los chechenos son más bien como propensos a simpatizar con el Estado Islámico. De sí. hecho, había un montón que se fueron a anotar ahí para cuando en el momento en que el Estado Islámico
estaba fuerte,
estaba
se fueron,
fuerte, que tenía caramba. Tierra, ¿se acuerdan?
Sí,
tenía
sí,
todo.
Claro, sí, gran parte de Siria, parte de Irak. No, claro, claro, ocupado sí, territorio.
Sí, claro, fueron matando gente,
hinchando gente. Bueno, había lugares donde la presencia era el Estado
Islámico. Pero no fue el Instituto de Colonización que les dio tierra y se estaban pastando.
El Instituto de Colonización es un nombre.
Sí, tenía tierra, dicen, no. Bueno, consiguieron para... Para agricultura.
Reparto de tierra, lógico. Sí.
No fue una reforma agraria. Pasaron por arriba poblaciones.
Tenían un montón de cosas. Es otra revolución. Sí, otro tipo de revolución. ¿A usted no le gusta? No le gusta. Pero no quiere decir que no sea revolución, señor. No, es una revolución. Y bueno, y entonces consiguieron ahí unas tierras. Sí. Y ahí los chechenos decían, me gusta ahí. Yo me anoto. Iban a pelear ahí.
Sí, claro.
Y ahí comieron, ta, cuando comen, se van todos. Ahora están en la mala. Sí, sí. El Estado Islámico está en la mala, está pidiendo cafecito por Patreon, esa la de los streamers. Tienen mucho streamers, ¿no digo eso? Pagame un cafecito por Patreon, esa. No, no conoce.
No sé.
Le falta streamer. Le faltan streamers, le falta YouTube, le falta todo eso, señor. Le falta YouTube. Los YouTubers piden todo el tiempo eso. Tienen forma de PayPal.
Que le tiren unos pesitos.
Cafecito por Patreon, pagame. Hay uno que llama
un pesito para el streamer, una fuerza para el streamer.
Una fuerza para ir al streamer, todo el tiempo. Y dale al like, suscríbete.
Y a campanita, dale.
Déjame algo, tirame con alguna suscripcioncita, algo, no sé cómo se llaman ahí en Twitch y todo eso. Y bueno, están con ella, están sobreviviendo con ella. Pasaron de tener el petróleo y no sé cuánto y todas las cosas a sobrevivir a cafecito por Patreon y PayPal. Y crowdfunding, eso, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces consiguen ahí una plata ahí, manejan a uno y le mandan la revista a ella para que, cómo hacer bomba en tu casa y todo eso, la revista del sí. Estado Islámico. ¿Nunca le llegó una revista del Estado Islámico?
No, ha llegado, Darwin.
¿Cómo sería?
Son así, señor, son así, 7 formas de hacer una bomba en tu casa, no sé qué, es todo así, cómo, por dónde conviene decapitar a los infieles, ese tipo de son ese tipo de artículos, señor, artículos como de color, ¿entiendes? Para ellos, en la cabeza de ellos, y bueno, hay muchos streamers, bancan muchos streamers el Estado Islámico, y ahí agarran loquito como loco, y bueno, y te arman ahí unos atentados, pero están en la mala. No están en un buen
momento. No. Están lejos de su pico de rendimiento.
Exactamente. Pero hay eso, hay como un resurgir, hay como una cosita ahí que hay gente que dice, ojo, que vuelven, Y bueno, y no sé.
Nada, y arrancaron nada más por ahí, por
es lo que le digo, Ellos van, le gusta la hacerle difícil. Enema a los leones. Es lo de ellos. Cada uno tiene su deporte. Y lo de ellos es, nosotros venimos acá y nos gusta hacerle enema a los leones. Nos dedicamos a eso.
Traigan leones que enema sobra.
Exactamente. Traigan leones que catéteres sobran. Mira este catéter. ¿Dónde te acabo? Con este catéter, esa es la bandera del Estado Islámico. Y bueno,
no es un sable, es un catéter.
Es un catéter, exactamente. No sable, no es sable, es catéter eso. Exacto, usted ve sable ahí en la bandera del Estado Islámico. ¿No?
Puro
no,
prejuicio.
No. Es correcto. Ahí la hay, todo, mire, siempre le ponen arma blanca a sus banderas, esto, musul. No, señor, es un catéter, señor. Es un catéter que es lo que, bueno, se dedican a hacer, les gusta ir a los lugares fuertes, ¿verdad?
No, y lo están demostrando.
Señor, bueno, está, y entonces están ellos, hay como una expectativa. Uh-huh. Y es muy lindo, porque dicen, fuimos nosotros, no sé qué, y pues dicen, no fueron ustedes. Muy bueno, pero ustedes con quién más, ustedes con los italianos, con los ucranianos.
¿Quién le financió?
Por supuesto fue Ucrania, dijo Nikolai Patrushev. El secretario del Consejo de Seguridad ruso, por supuesto, señor, por supuesto, Estado Islámico, por supuesto, Ucrania, como habíamos dicho, amigo, clarito, señor. Bueno, así que en eso está ahí más o menos la cosa del atentado ese que teníamos que hablar esta semana, ¿verdad? Porque no habíamos llegado a hablar nunca en ningún caso porque yo quería leerme eso, 6-7 noticias como para hacerme una composición de lugar que no sé si la pude transmitir. Eso es lo lindo también. No me anoté nada.
Ah.
Lo hice
espontáneamente.
Exacto. A ver si lo puedo explicar. Y la gracia es eso, que no lo puedo explicar. Eso es
lo
explico. Capaz que lo tendría que haber dicho antes.
Ah, pero mira, los grandes
estoy explicando
trazos.
Todo esto sin anotaciones, ¿eh? No me hice ninguna ayuda a memoria, nada. Es lo que me acuerdo yo, que de todo el enfrentamiento interno y de dónde viene cada facción, sí, ¿entiendes?
Sí. Los grandes trazos estuvieron.
Creo que el primer impacto grande de esto, y lo hablamos con un uruguayo, ¿no? Que después fue a Colombia, que estaba en Siria, recuerdo uh-huh. mucho cuando quería leerse el complejo entramado del conflicto sirio, así como blanco y negro, esto es acá.
Claro, eran más de dos partes, nunca son dos partes.
Eran 14 en el
sí, no,
aparecían de acá,
no,
de allá, de kurdos, de acá.
Claro,
del otro
bueno,
lado,
pero que ahí tenés. No solo Prigozhin los hizo correr al Estado Islámico, los otros que los hicieron correr fueron los kurdos,
claro,
con sus batallones de mujeres. Porque si los mataban las mujeres, no tenían todos los beneficios del martirio. Entonces, además, no solo les tiraban con batallones de mujeres, sino que les tiraban con batallones de gente disfrazada de mujer.
¡Ah! Buenísimo. Los kurdos son
buenos. Son
buenos los kurdos.
Lo que pasa es que la resiliencia de correr tantos años ante
un
poder.
El kurdo,
¿no?
muy
bueno, kurdo, vos corres, me parece que tampoco es para decir, ¿eh?
No, de correr,
dice acá Joel, dice que corren.
Lo que estaba diciendo, ¿cómo era? Dice, se hace un pueblo fuerte de ser corrido.
¿Sí? Saladino era kurdo.
Sí,
de ahí para arriba.
Claro, no, sí, Saladino, no. Era nomás,
Saladino el que no. frenó las cruzadas y lo mandó para
se
casa.
Quedó, ¿no? Se quedó con todo ahí, Saladino. Saladino es el que hizo volver a
Ricardo Corazón de León. Da para tu casa.
Dale, pega la vuelta, muerto. Mirá que te rompo todo. Sí, así. Estamos tras
muy pragmático.
Y el kurdo está muy bien, el kurdo, señorita. Y eso, nadie se quiere agarrar una kurda.
En plena
batalla, ¿verdad?
No,
o sea, después sí, pero la
en el
última
descanso
kurda,
del guerrero, no en el medio.
Bueno,
del
la
aire.
Canción es la última kurda, es eso, es una batalla entre los kurdos que se disfrazaban de mujeres. La última kurda es muy bueno, es el tango.
El tango del Estado Islámico.
Exactamente, es el tango que más le gusta al Estado Islámico. El que menos le gusta.
El que más miedo le da.
El que más miedo le da. Vos le pones ese tango, le pones la última kurda y se van. Cuando tenés dos pesados del Estado Islámico en tu boliche, que no se van y nadie se les anima, ponele la última kurda y vas a ver cómo arranca el solito.
¿Y
bueno, amigo,
son chitas o sunitas? Me preguntan acá, ¿no?
Los kurdos son kurdos. ¿Sabes lo que son los kurdos?
No, está bien.
Y los chechenos son...
Tienen de todo, me
dicen. Los chechenos son más bien
tienen distintas ramas. Los iraquíes son distintos a los sirios y a los turcos. Varían, van en el arco ideológico de Occidente.
Todo esto pasa por Turquía, ¿verdad?
Sí, claro.
O sea, todo lo que consiguen, todas las cosas que tienen que conseguir para hacer esta... ¿cómo llamarle? Estas bandideadas que hacen ellos,
parte del medio mejor de
estas picardías que hacen ellos, esta picardía islámica que hacen, las consiguen en Turquía, ¿verdad? Donde se consigue todo.
Parte del medio, ahí venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin ya viene. Está sirviéndose un cafecito en la nueva máquina de espresso que se compró en la Electrowick de Mercado Libre. Aprovecha vos también hasta 40% off y envíos gratis. Comprá en la app.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
¿Quieren ir a una...
En vivo, estamos en vivo, Darwin.
Sí,
42 minutos pasan de las 9 de la mañana de este jueves 28 de marzo.
Sí, ya hay dengue, señor. Tiene que dar más, algunos datos más como para que la gente se dé cuenta que estamos en el año correcto también. Está llenito de dengue, se fueron un poco los mosquitos. ¿Cómo estamos de mosquitos?
Me acordé el otro día que...
Y ahí entero
todavía hay.
La vuelta entero con el ciclista, señor. Uh-huh. Se está corriendo en este mismo instante, ¿verdad?
Sí, pero me parece que más que viral fue alimenticio.
Por su bajo nivel de carácter, ¿verdad? Y los uruguayos siguieron.
Siguieron.
Por fin, una vuelta...
No así los de Paysandú, parece, porque también comieron ese comedor.
Paysandú se bajaron a mí. Y bueno, son extranjeros, señor. Sí. De acá en más serán considerados extranjeros. Así que, amigos, ¿de qué quieren hablar? ¿Quieren hacer un... se los dije... Quieren hacer un, que es donde ahí uno se autopromociona, ¿verdad? Y se autofelicita, porque si voy a esperar por las felicitaciones de mis compañeros, capaz que Ricardo puede esperar algo, pero de Joel ya sabemos que no, más allá de que ahora me regala cosas, porque vaya uno a saber.
¡Oh, lindo! ¿Usó la cafetera?
No, no, la voy a inaugurar con el presidente, le estoy mandando cartas a ver si quiere venir a inaugurar la cafetera.
Ah, cortar la cinta, bien, perfecto.
Pero es una cafetera eléctrica.
Bueno, no, es una cafetera importante.
Ha inaugurado cosas más estúpidas a montones, a roletes, así que no veo por qué, me lo voy a tomar personal si no viene a inaugurar en la cafetera acá, señor. Quiero que corte la cinta del filtro de café, así que todavía no la usé, pero me regala cosas, joder, no sé qué algo me va a pedir o me está robando, ¿verdad?
Simplemente empecé, me di cuenta que ahí empezaba a demostrar el agradecimiento que tengo después de tantos años de compartir.
No, vieron, eso es de alguien que te está robando. Un consejo para todo, ¿verdad? Alguien que empieza con esos gestos, o te está robando, o te va a robar, o te va a pedir algo que vos no le querías dar en un principio, etcétera, ¿verdad? Después, o sabe que te estás por morir, esa es la otra.
No,
puede, sí, sí, cómo no, puede ser perfectamente.
Soy de las mejores personas para mostrar agradecimiento porque trato de hacerlo a distancia. Dejo
bueno,
las cosas.
Entonces, ya se lo dije o no dio ni pa' polémica. No dio ni pa' polémica, señor.
Se lo dije.
Ya se lo dije, señor. Se lo dije. ¿No vieron? El comando de Orsi, dos puntos. Sí. El efecto nulo del caso de Romina Celeste.
Bueno, sí, de la denuncia que adelantó Romina Celeste y después apareció la denuncia.
Está, sí. ¿Y quién se los había dicho acá? Antes que nadie, señor.
Erwin.
¿Por qué? Porque está toda mal hecha. Porque si es ahí es donde uno se la lleva al fabilante y le dice, mirá, capaz que sí, capaz que tenés razón, capaz que está la agencia de publicidad invisible atrás, porque cosas tan mal hechas, campaña tan mal hecha, en general tienen la firma invisible, indeleble e invisible, las dos cosas, de la agencia de publicidad invisible, ¿sí? Porque es muy mala la historia, pero además... ya les lo dije, hay un requisito fundamental, indispensable que tienen que tener este tipo de operaciones, que es la acumulación de casos. Uh-huh. Y en este no se iba a dar, porque es algo, la anécdota, por definición, no se puede encadenar otros casos que le den volumen a esto. Ahora sí, a mí también... me rompió el tabique, me levantó en el Parque Rivera y me rompió el tabique.
El cabeceador del parque.
Claro, exactamente. Mirá vos, anda merodeando los parques y rompe tabique, rompe transtabique. Una cosa, el rompe tabique es transerial, el que se acuerda que hablábamos.
Bueno, el coleccionista
de huesos y otras cosas que no tienen huesos.
Voy a usar palabras del presidente de la República, que siempre se ata alguna que le gusta. Esto lo va a sustanciar la justicia, ¿no?
¿Qué va a sustanciar?
Pues ahora le gustó sustanciarlo. Tiene palabritas que va agarrando.
La sustancia.
No debería utilizar, no debería hacer verbo la sustancia, señor. Como el otro día que se señaló en la nariz y le dijo, ponele personalidad, le dijo. A una esculturita le habían hecho... le habían hecho una artesanía, como que suponía que era la cara de él ahí en la rural, y él fue y dice, pero le falta un poco de, así que, y no decía nariz. Decí nariz.
Rápido.
Y no parece otra cosa. Y no dijo, y no apareció ningún asesor ni nada, y dijera nariz, está hablando de la nariz. Y era como que le faltaba, que él tiene la nariz grande, ¿entiendes? Uh-huh. Y le falta no sé qué, y se ponele más personalidad, y se tocaba la... No hagas eso, Y eso justamente, y eso a pesar... No, efecto nulo a pesar de Orsi, ¿verdad? Que lo primero que dijo, hay mucho troll en la vuelta y hay que tener mucha guita para pagarlo. Cuando estaba siendo acusado de no querer pagar, mismo, ¿verdad? Una versión, digamos... popular, vulgar, de esa palabra que él utilizó, pero que no era. Era otra cosa, pero que se le dice de esa manera a otra cosa que no es. ¿Tá?
Él andaba por el lado de la bajada digital de la mitología nórdica y acá popularmente va para otro lado.
Correcto. Y encima acá cuando dice, ¿qué dice después? Si esperaban que con esto me bajara, no me voy a bajar, que era lo que le había dicho también, según el testimonio, no te baja nada. No me bajo nada, le había dicho el otro, la otra,
la denunciante.
Exactamente, la denunciante, no me bajo nada, sí, te bajás, no sé qué, era la misma pelea, señor, pero del otro lado, ¿verdad? No me voy a bajar, como mi acompañante, a la que no reconozco, bueno. Todo ello, ¿verdad? Todo ello, imposible, señor. Imposible que funcionara, ¿verdad? Mucho, ya le digo, siempre aclarando que uno es una próstata, ¿verdad?
Usted es un apróstata.
Apróstata, señor, que justamente en un jueves casi santo, en un jueves semisanto, conviene aclarar que uno es un viejo con la próstata demasiado grande, demasiado inflamada como para creer en religiones nuevas, ¿verdad? Que traen encima oráculos de 1.90 m con dos colitas. Pues le están pidiendo mucho al creyente, muchísimo le están pidiendo al creyente. ¿Tá? Le están exigiendo hay que tener una. Y bueno, no va a funcionar, se lo dije. No va a funcionar, señor, no va a funcionar. Porque además no afecta nada al votante de Orsi, esto, ¿verdad? Es suplemento alimenticio para convencidos, esto. Pastillita para perro, es esto. ¿Tá? A Orsi lo votan los del MPP. ¿Qué? Hablábamos que esta teoría es conspirativa, ¿qué hace con el votante del MPP?
Bueno, convence más.
Lo motiva, señor.
La cancha, con
por
todo.
Favor, pero esto lo motiva más que una perra de tres patas.
Nos atacan.
Exacto, la teoría conspirativa despertó el interés del mamado, ¿verdad? Como dijo la Pepa. Y después tiene los votos frente al pita del interior, que ya le dijimos, Cerro Largo no sabe cómo está. Cerro Largo, Orsi, 80% de los votos.
Soriano, ni fue la expectativa.
Cerro Largo. Melo tiene, es impresionante.
El otro día estuve con gente de Soriano que sacó pecho y dijo que le podía competir mano a mano a Cerro Largo.
Ah, ¿sí? Sí. Y yo, bueno, está perfecto. Cerro Largo y Soriano, señor, le gana al Partido Nacional, Orsi, en este momento. ¿Está? Lo pasa por arriba. Un crecimiento, pero nunca visto, señor. Y después, el tercer importante, el tercer grupo importante de votos, que eran los no cosistas.
Sí.
No tiene nada que ver. ¿Qué importante el carajo? Yo voy a votar en contra de Gose. ¿Qué importa? No me venga con esta pavada. Yo qué sé. No me hable de estupidez hace 10 años. No tengo ni idea de qué me estás hablando. No me importa. Yo voy a votar en contra de Gose. Nomás, ahí tenés. ¿Tá? Entonces esto no iba a funcionar. Y no funcionó. ¿Tá? Y lo dijimos acá. Y ahí se lo repetimos acá. Y le aclaramos que lo dijimos. Porque si no, al final, ya, después se suben al carro cuando el carro ya está andando. Como 10 noticias en un minuto. O sea, esto lo que vamos a hacer es pegarnos un buen saque de información, ¿verdad? Antes de ir.
No, antes, personalidad la información.
Antes de empezar las vacaciones del jueves casi santo, nos vamos a pegar un buen saque de información. Tirarse al suelo hace bien. Los impensados beneficios de esta práctica que genera cada vez más adeptos. En Gaza. Ahí es donde más adeptos ha generado la práctica de tirarse al suelo. La mitad de la población, más o menos. En Villa Española también, después de la noche de las 9 de la noche, es impresionante la cantidad de.
¿Qué viene de la saga de andar descalzo?
Sí, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas. Tirarse al suelo, hace bien. ¿Vieron?
Tocaste el suelo.
Me imagino que el gurú será Luis Suárez, el referente
mundial de tirarse al suelo.
De esta nueva seta que gana de esto, ¿verdad? Me imagino que le rezarán a Luis Suárez.
¿Cuánto se rato? Levantarán a mí se me rompe la espalda en el suelo, beco. Déjense joder.
El otro dedo. Después de que se levantan, señor. No sé, no es una pavada. Chavismo asedia a opositores refugiados en Embajada Argentina en Caracas. Milei evalúa enviar gendarmes. Es espectacular. Es espectacular. Todo es espectacular. Chavismo le corta la luz y el agua a la embajada de Argentina.
De Argentina porque tiene opositores refugiados.
Claro, que es otro país, ¿no? Las embajadas.
Sí, es territorio argentino.
Correcto. O sea, es una cosa ridícula, pero funciona así.
De hecho, la Embajada de México acá fue un lugar de salida permanente.
Claro, no lo puedes tocar, se supone. Pero no. Te le corta la luz y la agua, le importa
no,
la...
No te toco
el aire libre. Y por otro lado, Milei, lo único que atina en todas las situaciones es mandar gendarme. Él todo te lo arregla mandando a Hernández. Dice, ah, vos andás a agendarme. Milei, vos andás a agendarme. ¿Qué vas a mandar? ¿Agendarme a Caracas? ¿Qué van a hacer? ¿Caminando? ¿Cómo lo vas a mandar a Caracas? ¿Qué van a hacer?
¿Qué salvoconducto
vas a tener? Claro, se van a tirar en paracaídas. Van a caer derechito ahí en la embajada, señor. Es maravilloso. Se pudrió en Rosario, mandá a agendarme. Se le corta la luz el agua en la embajada argentina en Caracas por 6 asilados políticos que se metieron adentro, mandá a agendarme. Todo mandá a agendarme, señor. Te mandá a agendarme. En Rosario, conozco hinchas de Peñarol que viven en las acacias, ¿no? No viven en Pocito, en sí. Benito Blanco. Y que dice, está feo pelear Rosario. En serio, conozco hinchas de Peñarol que llevan la semana que viene y están asustados pelear Rosario, señor. Lo cual, viven en Villa Española, en Nuevo París, en lugares donde vuelan las balas de noche, pero igual están asustados pelear Rosario. Así que así de lindo está Rosario. Imagínense cómo está Rosario, ¿no? Que vieron la que hicieron. La buquelearon.
Sí, la buquelearon.
La buquelearon mal.
La buquelearon.
Pero no
mal.
Entendieron.
No, claro.
No entendieron cómo es. No entendieron. Eso de someterlo y humillarlo públicamente con videíto, después que ya lo tenés a todos adentro, salame.
Claro, si lo tenés.
Eso después de que ya lo venciste, no antes. Parece que lo llamó uno de Bukele. Uno de Bukele y lo están haciendo mal ustedes. No es así.
No entendí.
Nosotros ya lo teníamos todo adentro cuando sacamos los videitos, eso con la música y todo. Esa es la bobada esa. Se hace después de que ya lo metiste a todo adentro. No en el medio, porque si no te arman un descalabro.
No, claro, además desataron una contraindicación infernal, que es que es tan poderoso la mafia rosarina, que no tiene, digamos, una mafia rival con la que se pique la cosa, empezaron a matar gente al azar.
Claro, exacto, por eso. Pero eso fue por eso, porque nos empiezan a tratar mal adentro de las calles, y bueno, empezamos a tratar mal a la gente, y limpiaban gente al azar.
Al azar, tallista, matar gente al azar.
Claro, la de mexicano.
Sí.
Vos te buqueleás, nosotros no mexicaneamos.
Claro,
bueno,
a ver quién es más guapo.
A ver quién es más. Vos buqueleale y nosotros la sinaboleamos. Mirá que sinabola que te generamos. Qué sinabola de asesinato. No, pues son tarados. El chico que vivió feliz en México con su padre sin saber que era uno de los criminales más buscados del mundo. Habla bien del padre.
El padre, no él, ¿no?
El chico, el criminal, el padre.
El padre, sí, está bien.
Y bueno, puede pasar.
No, hay cosas que no te cuentan. Tu padre no te cuenta. Niño, ¿no? Mirá, no se dio cuenta.
El sujeto ahí me marea un poco, pero ¿cómo te ha contado?
El chico que vivió feliz en México con su padre sin saber que era uno de los criminales más buscados del mundo. Pésimamente escrito, como corresponde al periodismo actual.
Necesito maquiduto para que me digas el sujeto a ese.
El sujeto es el niño, señor. El sujeto es el niño, pero el criminal es el padre, ¿verdad?
Pero el sujeto buscado es el padre.
Habla bien del padre, ¿eh?
Claro.
Cualquiera de los dos casos, así su hijo sea el criminal, mejor que no se entere. Si el hijo de uno es el criminal más buscado del mundo, que no se entere.
Que no lo encuentren y que no se entere.
Exactamente. Y si es uno el criminal más buscado del mundo, que el hijo no se entere.
No hay que llevar el trabajo a casa.
¿Cómo se llama esta noticia? Un padre ejemplar. Así quedaría más claro y sabíamos bien cuál es el
claro,
sujeto.
Ahí resuelve la ambigüedad.
Exacto. Si llamara un padre ejemplar, que es lo que tendría que llamar, y así debería ser el título, señor. No solo que en su vida, huida, se llevó al hijo. Algo que, bueno, si uno está apurado y perseguido por el FBI, la verdad, yo se lo perdono a alguien que justo se olvide de su hijo. No, o sea, no es lo mismo olvidártelo en la caja de supermercado que olvidártelo en una escapada del FBI.
Son cosas.
Estamos de acuerdo, sí. ¿Verdad? Está. Pero además el niño nunca se enteró que estaban huyendo, señor. Se cambiaban de nombre porque era divertido, ¿no? Mi padre es un loco. Ahora me llamo Kevin. Espectacular. Me digo que Eddie, el guacho también, hay que decirlo. Eso ayuda. Pero es una lindísima Kevin. Historia, ¿verdad? Lindísima Kevin.
Muy buena, muy buena.
Bueno, una linda historia de padre e hijo.
Sí. Linda noticia.
Alerta. Una gran tormenta geomagnética impactará en la Tierra esta noche. No sé ni cuándo la saqué. Así que ya debe haber pasado. Tranquilo.
Pero alguien le pasó algo.
Tranquilidad. está tranquilidad. Era algo gravísimo, pero ya pasó.
Okay. Alerta roja geomagnética.
Sí, exacto. Seguramente ya hayamos estado bajo los efectos de esa tormenta geomagnética. ¿Quién le dice que no terminó la cagarera de los brasileños en la vuelta ciclista, esa tormenta geomagnética? Bueno. Y no eran los tallarines con tuco, era la tormenta geomagnética. ¿Está? Otra cosa, señor. La monarquía británica se rearma. Allí ya data la familia real a los cánceres de Carlos y Kate.
Qué horrible. Todo
bueno, qué duro con ellos.
¿No? Todo raro, ¿no? Sí, todo. Pero es que los van a matar. Es eso. Por eso se rearma. Le van a hacer la de la cacería, la que hacen en la familia real. Salen todos de cacería y le pegan.
Limpiar a los débiles.
El aborto real. Así se llama. Así se le llama en los libros de historia, ¿no? El aborto real. La que le hicieron al hermano de Juan Carlos.
Sí.
Vení, parate acá atrás.
Dale, a ver. Está bien,
¡ay, le pegaste en la nuca! Bueno, murió el hermano. Así abortaban en las familias reales, señor. Pero no sé por qué se rearma, señor. ¿En qué se rearma? Igual es increíble lo que le pasa al segundón de Carlos, ¿no? Que quedó segundo hasta en los cánceres.
Claro, le taparon el cáncer de él.
Es insólito. Le roban hasta la lástima. Ni la lástima puede ser de él. Es espectacular. No solo la corona no le pertenece, sino que la lástima, la corona, el rey de la lástima tampoco lo consigue, señor.
Te duró 2 semanas el cáncer de
próstata. Es insólito, mijo. El primer cáncer real, ¿se acuerda que habíamos hablado? El primer cáncer real y no sé cuánto. Y todo lo viejo británico yéndose a hacer tocar la próstata porque habían visto que el rey tenía cáncer, un efecto buenísimo, propagandístico.
El efecto
para
Carlos
bien.
III.
El efecto Carlos III, ¿no? Todos los viejos que viven, consentilló, por fin hiciste algo, Carlos, algo que pegó, lo único que había pegado, el cáncer de Carlos, lo único que pegó, la viuda y el cáncer, las dos cosas que pegaron de Carlos, señor. Y que viene y...
La nuera.
No, increíble. La princesa consorte. Tuvo mucho más repercusión.
Sí, claro. Sí, sí.
O sea, sabemos por qué. Porque es más joven, todo.
Porque la dibujó al principio.
Porque no es de próstata, sí. Porque la quiso dibujar al principio, salió mal, todo. No sé cuándo, al final.
Lo aplastó en notoriedad.
Lo arruinó, le arruinó el cáncer.
No, estamos mirando ahí.
Carlos no puede tener ni un cáncer célebre. Nada puede tener, señor. Llegó primero. Llegué yo primero, Carlos, el cáncer. ¿Qué veniste a joder? Y bueno, ahí está. Otra vez perdió. Salió segundo, Carlos, de vuelta. Segundo en cánceres, segundo en tumores. Es una cosa de loco. La cantidad de eyaculaciones podría dar una importante alarma sobre el cáncer de próstata.
Se relaciona con la anterior.
Sí, claro, se relaciona con la anterior, pero con nada más.
No.
Con nada más.
La cantidad hacia arriba, o sea, no sabemos la cantidad, no dio clic.
La cantidad de... No, como me fui antes. De que me generara interés.
Ya no sabemos si es frecuencia.
Tuve un desinterés precoz en esta noticia.
Frecuencia, ¿no? ¿Qué está hablando? No.
¿Eh?
Y no, algo de...
Pero la cantidad de eyaculaciones para mí podría dar una importante alarma sobre la vida social del eyaculador. Claro, exactamente. Y sobre la capacidad de seducción que tiene el señor eyaculador. Más que de la... O la libido. Pero cáncer de próstata, señor, sí, está, yo que sé, capaz que da una importante alarma, no sé. Despiérteme cuando pase el eyaculador, la de Cerati esa. Sí. Despiértame, hablaba de eso, el cáncer de próstata. ¿Hay match entre apps de citas y salud mental? Psicólogo recomienda bajas expectativas y alta resiliencia.
En general, para la vida.
Sí, claro. Psicólogo recomienda aguantar la toma. Eso. Psicólogo recomienda pisar fuerte.
Poner
es Mario Saralegui el psicólogo, quiero que lo sepan, ¿eh? El psicólogo de esta noticia. Sí, claro. Lógico. Salud mental, señor. Hay que hablar más de la salud mental y las adecitas. Que no hacen match.
No hacen match, no hacen match.
Hacen match.
Hay que ir con bajas expectativas. Esa recomendación vale para todo.
Sí, exacto. Bajas expectativas para la vida.
Bajas
expectativas, ¿no? Sí. Porque el problema son las altas expectativas. Sí. Todo lo demás es arreglado.
Debería ser un modo de vida, las bajas expectativas.
Sí, exacto.
Hay que
Bueno, eso, deberíamos vender esto en Uruguay nosotros.
Sí.
Una terapia de bajas expectativas. ¿Qué? Baja tensión y bajas expectativas.
Saliste, comés el mundo después.
Estás loco, ¿sabes cómo salir de acá? ¿Sabes cómo salir? Cualquier cosa, te fascina cualquier cosa, si no sabes cómo salir, todo gris salir de acá. Vas a Hong Kong y no puedes creer. Esto está todo buenísimo.
Te chupás un mate fuerte, mira.
Exacto, señor, imagínese. Bueno, así que está, pero hay que hablar más de la salud mental, señor. Y que no hacen más con la salecita. Igual sigue siendo todo inferior al hombre que se quejó una vez en un programa de televisión porque se le había bajado, que había se había dado de baja de ¿cómo se llama?
De Tinder
porque dice que eran todas feas y son todas feas en Tinder. Era lo que le mandaba el algoritmo como para él, claro. ¿Entiendes? Porque los algoritmos quieren que haga match. Ya, los algoritmos quieren que haga match y le estaban mandando lo que le podía funcionar a él, digamos.
Hay un problema de expectativa.
Corre, ahí está. El algoritmo no te quiere generar expectativa. El algoritmo lo que quiere es que funcione. Entonces te baja las expectativas, te las pone a tu nivel las expectativas. Y se calentó, porque él tenía las expectativas muy altas. Y se calentó y dice, una mierda, tienda. Dice, a ver, mostrame el tuyo. Vos, mirá el tuyo. ¿Qué pasó? ¿Me dejas ahí? Es buenísimo.
Estaba mirando algunos mensajes. La segunda que pone lo mismo hablando de Tinder y citas y no sé qué, emocional. ¿Sí? Me pone mi segunda administración. Entonces le pregunté qué es mi segunda administración. Me pone caro, ayornate, Joel, ayornate.
Segunda administración es la segunda, el segundo pareja.
Sí,
señor,
yo sabía, perdón, llegué tardísimo. Claro. Sí, mi segunda administración.
Sí, claro, lógico, ¿qué va a ser?
No, supuse, pero no sabía que se decía así.
El gran problema. Sí. ¿Cómo se convirtió Madrid en la Miami de Europa? ¿Y cómo afecta a quienes viven ahí?
Ah, qué feo. Bueno. ¿Por qué si es tan lindo Madrid? ¿Qué parte
demasiado
de Madrid?
Turístico.
No sé qué.
Supongo que sea eso, demasiado turístico.
Hay un castillo en Madrid, en Miami,
Es la BBC Mundo, es esto.
Turismo de juerga.
Cierren la BBC, por favor. Ese es el gran problema. No entiendo nada de este titular.
No es posible.
¿Qué es lo que pasa? ¿Llegan cubanos en balsa?
No creo.
¿A Madrid? Ese es el problema, ese es el gran problema.
Mucho botox, no sé.
¿Cómo? No sé, señor. No puedo entender cómo alguien pretende que entendamos o que nos congraciemos con esta idea de que hay una Miami de Europa.
Estamos hablando de un lugar sin costa, ¿no? Madrid. Sí. Claro, sin costa, ¿no? Todo lo contrario, claro. Uno imagina en Miami.
No es semitropical, no tiene nada de eso, señor.
Invasión de sudacas, me hizo cliquear.
Es seco, no es húmedo. No entiendo.
No, invasión de sudacas, me parece que es eso.
Ah, son racistas.
No, perfecto, la BBC Mundo. Separación escandalosa y dudas. ¿La ex mujer de Trudeau le fue infiel con un médico argentino?
Fue invasión de sudacas.
Otro golpe a la democracia. Ahí tiene, ¿ves? Otro golpe a la democracia. Esto ataca directamente a la democracia, ¿sí? Más efectos negativos de la SUC. Que eso es lo que tendríamos que haber plebiscitado, señor. La SUC.
¿Te gustó la pavada esa de no cortarte el pelo ni afeitarte en la pandemia?
Ahí tiene. Separación de urgente consideración. Mire cómo termina. Tiene su escándalo y su escarmiento y pérdida de credibilidad en la autoridad y la democracia, señor. Él que ya es... usted sabe, ¿no? Esa es la teoría conspirativa de Trudeau.
¿La de él?
Sí.
¿Cuál es?
La de él es que él es hijo de Fidel Castro. Es espectacular. Es espectacular porque es igual. ¿Lo vieron la foto?
Ajá.
Es idéntico. Y la madre de él estaba enamorada de Fidel Castro.
Ah,
o sea, la mujer de Trudeau había hablado siempre maravilla de Fidel Castro. Y hay un viaje a Cuba en el periodo donde él fue concebido. No, es espectacular. Es la mejor teoría conspirativa del mundo, señor. Y pongan Trudeau y Fidel Castro y van a ver una cantidad de fotos partidas a la mitad. Es igual a Fidel Castro. Igual, igualito. Es una maravilla de la conspirativa. Es mucho mejor
muy
que
parecido,
la de...
Muy parecido, jóvenes. Muy parecido.
Muy parecido.
Tremendo, tremendo.
Muy parecido, pero además...
Sin barba Fidel, que hay pocas fotos de Fidel sin barba, pero las que ponen sin barba de Fidel es tremendo.
Es tremendo. Y además está la madre en Cuba en el momento que lo concibieron.
No.
Y hay declaraciones de la madre diciendo que Fidel Castro era el hombre más sexy del mundo. Y además la madre era una de estas digamos, progre libertinas en esa época, antes de la santurronería al feminismo.
A un tupamaro le aburre esto porque es demasiado obvio. No, está demasiado obvia, te dice un tupa, no la quiero.
No la agarra
porque está demasiado obvia. Esta es de las mejores. Es buenísima.
Es mucho mejor que la de...
No la tenía y es buenísima. Me voy a divertir el fin de semana con esta.
Mucho mejor que la de los pedófilos de Hollywood, todo eso, que dominan el mundo y todo eso. Es la mejor.
Está buenísima.
Bueno,
¿una más? ¿Tiene o estamos?
Sí, no, tengo como 100 más.
Descargue la última si quiere.
Voy a ver.
Está Matías ahí buscando la altura igual, me dicen.
Es todo igual. Increíble, es tremendo hijo de Fidel Castro.
Sí, alto, 1.88, salió como el papá, bien, es tremendo hijo de Fidel.
Espectacular. Sí, me te habla, ¿no? Y te hace el arroz con habichuela, te lo hace de ojos cerrados. ¿Sabes cómo te lo hace? Te lo hace matar. Ah. Te agarra la sartén y te fríe de todo el arroz con poroto, todo.
Sí, ¿no? Okay. Elige alguna más, Darwin.
De chiquito ya nomás agarraba las bananas y las tiraba a la sartén. ¡Qué raro, Me mete la banana frita como loco. De todas cosas, sí, señora, espectacular. Y bueno, ¿qué cosa, qué les iba a decir? Esta le voy a decir.
Sí.
No. Esta no.
¿Cuál?
Bueno, de Madrid me confirman que es eso,
Sudaca.
Solo se escuchan latinos, solo se escucha sudaca, me dice un amigo, es insoportable.
El gran problema, mire, el gran problema es ese entonces.
No desea Valladolid.
Se llenó de gente que habla español, pero no español, digamos. Se generó gente que habla el idioma, pero no en español.
Es
no en español castillo, digamos.
Eso es lo que le llama la BBC la Miami.
Qué bien la BBC, vos, qué bien. Yo no sabía que estaban para esa, ¿eh?
Ahora le gustó, ahora le gustó de vuelta.
No, lo contrario, me gustó el artículo, mirá esto. Se le llenó de la mersa sudamericana y centroamericana ella, vos.
Mucho venezolano, Darwin, también. Lleno, como acá.
Claro, y como en todo lado.
Se
fueron 9 millones de personas se fueron de Venezuela, ¿sí? O 7, no sé, una cosa así. Mire, todo lo que estuvimos hablando de Siria, de todo ese quilombo que duró 10 años con todos metidos, el Estado Islámico, los kurdos, los chechenos, todos dándose ahí, no emigraron tantas personas como de Venezuela, ¿sí? ¿No? Ni la mitad deben haber emigrado de sirio, de venezolano. Bueno, exclusivos suscriptores es esto. Me encantó Argentina. Enfrentó el apartheid, no quiso vender a los All Blacks, ganó un mundial de rugby y hoy es cirujano.
Me voté en el medio.
Solo para suscriptores. Es eso. Mire lo que
no tengo problema, no voy a entrar.
Es increíble. Las cosas que deciden destacar. ¿No? Es como insondable. Enfrentó el apartheid, no quiso vender a los All Blacks, ganó un mundial de rugby. Y hoy es cirujano.
Sí. ¿Sabe cómo se llama esa noticia?
¿Cómo se llama?
La envidia de Canesa.
La envidia de Canesa, claro, sí.
¿Quieren matar a Canesa? No van a poder.
Sí, no, está bien, tiene razón. ¿Sabes lo que no hizo este? ¿Sabes lo que no hizo este? Sobrevivir 90 días en la montaña. Sí, 90 días en la montaña. La apartheid es fácil.
Negro no era.
Exacto, era blanco, lógicamente. Y le encantó la Argentina. Y sí, claro, le va a encantar la Argentina. Le gusta la acción a este. Es evidente, le gustan los partidos difíciles. Imagínese, señor. Enfrentó a la apartheid. Dice, acá me gusta Argentina. Está siempre picante. Dice, bueno, está. Ahí tiene. Eso, solo para su victoria. Bueno, amigo.
Debe ser negro. Me quedé pensando.
Que negro. No, es blanco.
Lo tenía. Bueno, Darwin, mañana contenido especial del año seleccionado por No Toquen Nada, de 8 a 12. Descansamos del vivo. Volvemos el lunes en vivo, Darwin.
Pintó ataúdes. Fue el mejor del mundo.
Sí.
2 veces quiso dejar el fútbol y superó durísimos escollos con su esposa.
Se lo inventó.
No.
El final es espantoso. Superó durísimos escollos. Esa es la vida.
Durísimos esposos con su escolla. Superó durísimos esposos con su escolla, señor.
Tremendo.
¿Qué le pasó? ¿Quién es este? ¿Quién es este?
¿Quién es?
¿Cómo? ¿Usted lo conoce?
¿Yo?
Sí.
De vuelta a ver si le pego.
Pintó ataúdes.
Pintó ataúdes.
Sí.
No sé de qué colores. Fue el mejor del mundo. 2 veces quiso dejar el fútbol. 2 veces. y superó durísimos escollos con su esposa.
No tengo.
La vida de Fabián Carini.
Sí, pintó ataúd, no tenía ni idea.
Yo no tenía idea de nada de esto.
No.
Ninguna de todas estas cosas sabía yo. Ni que pintó ataúd, ni que fue el mejor del mundo, ni que Dolce y Joja de fútbol, y ni que superó durísimos escollos con su esposa. Ninguna de las cosas, señor Fabián Carini. Nada de ellos sabía yo de Fabián Carini.
Para
mí es otra persona, tuvo otra vida a escondidas de mi vista.
Bueno, está bien que tengan una
fuera
vida
de
privada,
mi vista,
¿eh? Una vida privada fuera
no, una decepción horrible. Fabián Carini nos vendió todo el tiempo algo que no era.
Otra cosa
nos vendió. Este no es Fabián Carini, señor. Este no es Fabián Carini.
Darwin, lo espero por aquí el lunes en vivo. Mañana programa especial. Chau.
No toquen nada.
Esto es Nissan.
Ir a pescar sí, ir a pescar no. Este jueves especial de No Toquen Nada, porque mañana tenemos programa con contenidos grabados. Tiene dos tipos de personas. Tiene una encuesta en Instagram donde va ganando, pero abierto. Bien, el ir a pescar no, 76-24%. Ricardo, ¿se mantiene el porcentaje?
Sí, no cambió la tendencia.
No cambia la tendencia.
Estás con la mayoría, Joel.
La verdad que sí, es raro, pero estoy con la mayoría.
El pescador no tiene Instagram.
No, de ninguna manera, puede ser. Pero tiene mucho celular, eso lo he visto. Ahora en la Rambla, cuando los veo, año a año veo que más de los pescadores y las pescadoras están mucho rato en la cita con el celular. Ahí ya no me digan qué es lo que están haciendo. ¿Qué parte de la meditación de salir?
Están escapando de la casa, Joel.
Ah, está bien, tenés razón. Eso está muy bien. Mirá, la historia que iba a contar yo, ahora le voy a contar, porque Facundo tenía la misma historia. Yo dije que tenía una historia un poco jodida de pesca en la infancia, que para mí me había sacado para siempre de la pesca. Y Facundo tiene una muy parecida que me hace creer en la mía, porque yo decía, yo lo habré soñado, lo habré pensado, mi abuela me habrá llevado ahí, parece que sí. Facundo dice, cuando era chico mi papá me llevaba a pescar a las rocas de la playa Truil o a la estacada. Mi viejo en realidad no tenía mucha cultura de pesca, solo sabía manejar la caña, ni a palos conoció lo que era un reel. Luego de ver la boya ir y venir con las olas, casi siempre terminábamos jugando en las rocas con los cangrejos y esas cosas. Cosa que hacíamos habitualmente casi todos los chiquilines, con los cangrejos en las rocas. Pero una vez, y ahí viene la historia, nos dimos cuenta de que la piscina que estaba abandonada al lado de las rocas, ¿se acuerdan de las piscinas de la playa Truil? Estaban llenas de peces. Si no me equivoco yo, esto lo agrego yo, el agua venía del mar para esas piscinas, era agua de mar.
Eran como fiordos artificiales.
Con filtro, ¿no? Tenía como un cierto filtro, no sé cuál era en ese momento, pero ahí estaban abandonadas. Entonces, ahí nos sentamos tranquilos y con las cañitas comenzamos a sacar no sé cuántos pececitos. Fueron un gran trofeo, pero nada más que eso, porque no sabíamos ni cómo cocinarlos. Mejor que no, me parece. Lo cierto es que después de eso, rara vez volvimos a pescar. Y hoy en día, para mí, sin mi viejo, no tiene menor sentido, dice Facundo. A mí esto me lo hizo mi abuela. Me llevaba con la caña a pescar en la piscina de Truil, que es como raro pescar una pecera, ¿no? Pescar claro. En una piscina es como muy poco atractivo. Yo creo que ahí me nublé.
Pero capaz que presentía que tenías un bajo nivel de frustración y esperaba el éxito, digamos.
Bueno, eso puede ser.
Iba a la segura.
Yo creo que ella y yo teníamos bajísima cultura de pesca, que por suerte no desarrollé para no estar nunca sentado con una caña frente al mar, envolándome al cohete, como hace mucha gente que escribe, y que es el menor porcentaje de la audiencia que nos escucha. Esto es una muestra representativa de lo que es la audiencia. No toca nada, ¿no?
No es representativa.
Instagram, 76% no, sí, 24%, hay un montón, pero un montón de historias, una más que tenemos que dar.
Otra historia de trauma infantil de Claudio, que nos dice, me encantaría que me gustara pescar, pero gracias a mi viejo, ni un poquito. De chico, siempre me contaba cómo salía con sus amigos a pescar a la Rambla y todo tipo de historias maravillosas con sus amigos, cuando él era Uri. Cuando yo tenía 5 o 6 años, fines de los 70, me llevó a pescar de noche, y no era la Encandilada, al Arroyo Maldonado, un frío. Un olor a podrido en la orilla, los mosquitos, las invasiones de ahora son un poroto, y antes el repelente no era muy efectivo, en barra, medio
mal,
al alcohol.
Lo llevó a pasar mal.
Era un pegote y era un asco, te picaban. 3 veces lo llegó a llevar ahí, obviamente. Chata. Hoy está muy lejos de la pesca, prefiere un termo para amarguear tranquilo.
Ir de pesca no, dice este oyente, ¿cómo se llama?
Se llama Claudio.
Que es parte del gran club de ir de pesca no.
El club de no pescadores.
No toquen nada.
con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001. Dobarro.com.uy.
Tiraste de vuelta sin querer el anzuelo para agarrar de ahí del Club No Pescadores. Varios de los que están ahí se deberían llamar Club de No Pescadores, ¿no?
Sí, sí.
Ahora cuando la ciclovía le llegue a la...
A la zona de los clubes de No Pescadores, o sea, no excepto por uno o dos.
Que están arreglando el caminito de vuelta. Hay varios que nos decía gente entendida de la zona. Y además gente de la Junta Departamental que han lidiado con esto mucho tiempo, que me decían, son clubes de No Pescadores varios de esas instalaciones. Hay alguno, el Montevideo y uno más, ahora no quiero. Y después nos escribieron los pescadores y las pescadoras que habían ido para, que iban a Paraguay en ese momento, y después salieron campeones en Paraguay, y la Borde se burló,
se rió
de nuestro campeonato sudamericano de pesca deportiva que se obtuvo en Paraguay. Que capaz que no están escuchando, deben estar de turismo afuera, gente que no, bueno, pueden estar escuchando igual como estaba escuchando ese hombre embarcado en el día de hoy en kayak y pescando
frente a Cuchillala.
Lo que pasa es que no tenía lugar donde dejar ese pez grande que había pescado, lo tenía entre los pies.
Claro, en ese, poco espacio en el kayak.
En ese momento, con el celular escuchando a Darwin. 21 grados en Montevideo, 26 de máxima en el día de hoy. De tarde el viento va a ser del este, capaz que la tardecita baja un poco la temperatura o no sube tanto en la tarde. Después sí empieza a subir las máximas, 16 de mínimo, 28 de máxima para el viernes, 17 de mínimo, 29 de máxima para el sábado. Y el domingo es cuando cambia la cosa, mucha nubosidad a partir del domingo y se queda esa inestabilidad, nubosidad, probabilidad de lluvia de domingo y durante buena parte de la semana que viene. La probabilidad de lluvia difiere, según el pronóstico que uno mire para la región y para Montevideo y Uruguay. Algunos dan en el litoral el domingo, yo por lo que veo no todos dan en zona sur, metropolitana, área urbana, que llueva, y en el este el domingo, es más el lunes que dan la lluvia, pero bueno. A partir del domingo, más nubosidad, inestabilidad a partir del sábado de tarde ya, y esa inestabilidad, probabilidad de lluvia y más nubosidad se queda por lo menos hasta el miércoles.
No toquen nada.
En valores de cierre, el dólar recuperó ayer los 10 centésimos que había perdido el martes en su cotización frente al peso. De todas formas, se está moviendo en niveles bajísimos para los últimos meses, en un mes en el que bajó mucho, además cayó en picada su valor frente al peso uruguayo. En pizarra figura 36.40 la compra, 38.80 la venta, el euro 38.90 y 43.90, el real 7.60 y 9.10, y el peso argentino sin novedades, 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
Tengo al lado la Borde, que en algún momento compartimos redacción con Homero Alsina TVNet, ¿no?
¿No?
Un grande, un enorme del periodismo. Una pocas veces tuve la oportunidad de hablar directamente con él. En general hablaba con la Borde, con la gente de cultura. Yo era un ex periodista deportivo, ahí no venía mucho a hablar conmigo. Pero una vez que habló conmigo por una serie de notas, me dijo, a veces el periodismo triunfa cuando cambia la realidad de ciertas personas. Mirá lo que pasó con Pablo en el día de hoy. Acá pescando, mientras escucho el tremendo bullying que nos están haciendo los pescadores. Hace 2 horas que estoy acá, no saca nada, estoy cambiando de opinión. Me parece que me voy. La Borde, no tenemos noticias, no tenemos investigación.
Ya tiene un pique, estoy seguro que ya tiene un pique.
Tenemos este cambio de comportamiento.
Cabulero, es un pescador cabulero.
Hay un pejerrey sin
chándolo. Pablo va a ser mejor persona para él y para su familia y para sus amistades si deja de hacer esto, de ir horas a tirar una caña.
Va a llevar el sustento a su familia.
Que pase por el súper.
Viene a hablar de fútbol Diego Muñoz. Diego Muñoz, pesca sí, pesca no. De ninguna manera. ¿Por qué estaríamos haciendo eso? ¿Por qué uno va? Mati no, de ninguna manera tampoco. Lo que pasa es que los que dicen que sí acá no van a pescar. Porque dicen que sí por románticos y en turismo para quedar con la gente. No tengo uno que vaya a pescar acá. Ricardo dice, hace 15 años fui una vez en un campamento.
La próxima vez que tenga una semana de turismo libre completa...
Te la vamos a... ¿Por qué completa? ¿Para pescar?
Sí, sí, me tengo que recuperar después.
No, pero...
Semana, a pescar, hacemos video, hacemos todo.
Te vas de miércoles, de semana de turismo, ya
me
te
voy
vas...
a pescar el penitente.
Bueno, donde quieras vos vas a pescar.
Pero podemos bajar a la Rambla.
No, a mí me gusta la pesca.
Penitente es el chorrito de agua ese.
Ah, yo me voy a pescar el penitente.
Depende del año, el chorrito de agua.
Bueno, vas
a... verdad, Emiliano está invitado. Pesca sí, Emiliano.
Mirá, este oyente, un deportista, corro todos los días por la Rambla y está lleno de los restos de lo que dejan los pescadores. Resto de carnada, una mugre bárbara. Bueno, ya estamos enfrentándonos, me parece, a esta altura.
Estás José en la
Luis,
campaña.
No sé si era para tanto, José Luis, no sé si era para tanto. No, yo estoy acá. Lo que pasa es que mi compañero antipesca, José Benítez...
Papo de la pesca.
Se mantiene muy en silencio. Tengo muchas más historias, mucho de pescar, ¿no? Hace un par de años con un grupo de amigos teníamos grupo que se llamaba Redes Sociales en Biarritz. Biarritz, ahí en Francia, pero acá también Canelones, ¿no? Sí, no, es en España, en Francia, al lado, Francia, frente a la Costa Vasca, ¿no? Éramos unas cuatro familias, se calaba la red, se recogía, se desmayaba. Que sacar el pescado de la red, no es pegarle un piñe para
desmayarlo. Desmayaba es sacarlo de la malla.
Sí, sí, yo pensé que le pegaban un piñe para sacar al pescado. Bueno, se limpiaba y luego comida grupal se repartía. En esta foto me manda ahí lenguados. Después de esos tiempos me cuesta mucho comer pescado comprado. Siento que no es fresco. Hermosos tiempos, dice Libertad, que recuerda eso, ¿no? Pa, sí. En los 70 después.
Además, pescado salvaje.
Nunca más fue. ¿No? Pescado salvaje es un cuento de ese pescado.
¿Cómo?
No,
claro, lo contrario
al pescado. Ah, la piscicultura, criadero. Piscicultura, favor, y pescado salvaje. Estamos a favor de la piscicultura, ¿no?
No.
Estamos a favor de que se coma pescado y que no se deprede de las poblaciones.
¿Ves?
De
ahí peces. Podría pescar en una de esas piscinas de piscicultura con truchas.
Dale, sí, con todos los antibióticos que tienen. Te quiero ver.
Saco dos truchas.
No se lo va a comer después.
Saco dos truchas de ahí.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen arroba del sol punto uy.
Protesto, dice esta oyente, a partir de dos tipos de personas. Este oyente, Ricardo. Sí. En la encuesta, yo voy a estar tirando línea contra los pescadores. No,
claramente no. Está en una campaña.
Ni se ha notado, la verdad.
Pero yo defiendo mi posición, pero esto no hay conflicto de interés, lo digo claramente. Es un no y un no a ir a pescar. Y además, doy mis argumentos que son muy sólidos, ¿no? Es un embole ir a pescar. Es uno de los argumentos, creo que compartí con un oyente. Ricardo,
sí,
ahora vamos 76-24, se mantiene la tendencia. Sí. 74-26, mira, les dimos
un
botito.
Bueno, un empujoncito, se Diego van,
Muñoz,
se van
pescar.
De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, pierdo un minuto y medio de mi vida ahí. Un minuto capaz que sí.
Acompañando,
claro. Claro, viendo cómo tiran y ahí me voy.
Ahí se va, perfecto. Queda claro la posición también. Queda claro, ¿no? Sí. Bueno, pero sí. Es lo que bueno, piensa la gente, ¿no?
Este
no,
parece una historia, sí, lateral, pero habla del tema. Carla nos dice, cuando le planteo a mi esposo en el 2017, luego de 20 años que me quería separar, él se niega y me propone soluciones alternativas.
Bien, cuando la vuelta.
Sí, en un momento de la conversación le digo, una pregunta, ¿cómo te imaginas en 10 años? Y él contesta, casa en Jauregui Berri, cerca del mar, caña de pescar. Listo, a los 12 días me divorcié.
Ah, se quería separar el tipo se quería separar y estuvo bien ahí. Y ahí lo que hizo fue...
Supuestamente no.
Hace dos semanas fuimos a pescar, dice Karina. Fuimos primero a una playa a probar, nada, casi 3 horas, después a un río, dice Karina, 2 horas más, ya era mediodía, tremenda hambre. Cuando siento el tirón, la alegría indescriptible, lo empecé a traer despacio. Al sacarlo en una roncadera, pero roncadera, la devolví, nada. Me fui a comprar un par de cervezas con la cabeza gacha, no volví a tirar... Ese día, no vuelvas nunca más a tirar, Karina. Pero volví a escuchar la música que he elegido. Gustavo Laborde para el día de hoy. Hoy es jueves de Jaime Ross. Jaime. Sonaba bien. Y claro, no tenemos programa en vivo mañana, así que cambiamos el viernes de música por el jueves de música. ¿Qué has elegido en esta oportunidad?
Y nos vamos al disco Siempre Son las Cuatro con este gran tema. Para mí uno de los mejores de Jaime, de toda su discografía, Parece.
Cuando la fiesta se va acabando y desde lejos se escucha el mar, con las guirnaldas abandonadas y las botellas sin terminar, parece que no hubiera penas, parece a veces como si así fuera, parece. El guitarrero va tarareando lo que se acuerda de una canción, y entre sus cuerdas se van filtrando las advertencias de un lechuzón. Ay, parece que hubiera pena, como si así fuera que no hubiera. Allá va la mujer de mis sueños, entre sus manos tiembla un farol,
atravesando duras heladas, junto a la costa esperando el sol.
Parece que no hubiera penas, parece, parece, como si así fuera, parece, parece,
ay, parece que no hubiera penas. Si fuera que no hubiera.
Gabriela, a propósito de caminando, me manda en ómnibus por el centro, un ómnibus con mucha gente, me parece, para esta hora, que están escuchando a Jaime, me lo mandaba con audio, están escuchando el programa, la selección, la preciosa selección que ha hecho Gustavo Laborde para el día de hoy. Fuerte, ¿no, Ricardo? Turismo, la gente está tranquila, fuerte en el ómnibus esa música.
No, siempre respetando el máximo de decibeles para la convivencia que establece el digesto municipal.
Pero no tenés decibelómetro ahí, tenés... Fuerte y lindo.
Tenés personas.
¿Sabes cómo le cambia a la mañana a la gente en el ómnibus?
Sí, para bien y para mal. No es lo único que pueden poner en los parlantes.
Subí, chofer.
No toquen nada.
En iPlace, encontrá lo mejor para tu vuelta a clases. Llévate tu nuevo iPad, MacBook o el producto que necesites de Apple con descuento. Encontranos en nuestra tienda en Punta Carretas Shopping, nivel 3 o en iPlace.com.uy.
Todos felices con el volumen, dice Ricardo. No pasa nada. Dice Gabriela, un saludo para el chofer del 526. Ah, decile a Gabriela acá, dedito para arriba, dedito para abajo al chofer de pesca sí, pesca no. Si hace pesca no, para mí es completo. Viene escuchando, no tocan nada.
La campaña
termo para no todo el ómnibus.
Ir de pesca no y, escuchando no toquen nada.
Ah, ¿cómo sería eso? Sí, termo para todo el ómnibus, que venga el ómnibus, pare acá. Sí. Vamos toda la gente a buscar.
Bueno, pasa tan
ella
cerca
se subió justicia.
Bueno, pero se tiene que desviar por el
termo. Todos felices con el volumen acá. Ahora le...
Espérate. ¿No le vale?
Sí, el chofer está escuchando, así que dedito para arriba, pesca, ir a pescar sí. Dedito para abajo, ir a pescar no. Si es dedito para abajo, ir a pescar no, tiene termo. El chofer del 526 en el...
Todo el pasaje.
Ya se lo hubiera...
No, no, no.
Gonzalo Delgado, ir a pescar sí,
no, ir a pescar no.
No,
no, no, ir a pescar no.
Somos una mayoría abrumadora hoy.
Estás con taxi, se quedé cómodo.
Ir a pescar no. En el fondo, hasta las 12 voy a estar y a pescar no.
A pescar no.
Y a pescar emblemáticos, ¿eh?
Soy Enrique, de chico vivía en Tala. Me encantaba ir de pesca con mis amigos a los arroyos y el río Santa Lucía. Pasábamos dos o tres días pescando, comiendo y tomando sin ninguna preocupación. Y hasta ahí uno dice, Enrique, de Tala, pescar sí. pero no. Jamás aprendí a encarnar, nunca tuve caña ni anzuelo. Creo que no me gusta la pesca, pero me muero por el campamento, el fogón, pescar, las conversaciones, sí, el arroyo. No, es pescar, no.
Es pescar, sí, es la pesca decorativa de la que hablábamos.
Pero él no pescaba, él nunca encarnó, nunca arrojó caña.
No, pero estaba participando del ritual, desde su rol, desde su lugar.
Pescanó, dice el Gufo, que hoy en día está de vacaciones en San Javier, Colonia. Nos está escuchando a orilla del río Uruguay. Es admirable ver acá cómo los niños se crían con ese deporte, ir a probar suerte con sus cañas en compañía de sus amigos y se ven sumamente felices. Si son niños chicos, si son adolescentes, no están pescando. Ay, no.
Y si son niños chicos, tampoco se sabe por qué están felices.
No. Son adolescentes, están escabeando, ¿no? Ahí con la caña al lado. Es el lugar.
La campaña te está llevando a lugares muy oscuros, Joel.
No, si somos que decís que hay que tomar para pescar. Si no tomás, no pescás.
Yo simplemente lo suscribí.
No tenemos.
Es cierto que podría ser una coartada del adolescente.
Sí, gracias. Ya lo que sos de río, vos, cuando van ahí a la orilla.
Pero si dijo pescar, no, vive a dos cuadras del río Uruguay.
¿Pero no te parece importante autogestionarte tu alimento?
Sí.
Pero eso es falso.
Pero no sabría hacerlo de esta manera, entonces.
Bueno, pero. Es importante saber pescar.
Sí, también podríamos ir a cazar un jabalí, pero.
A cuchillo.
O sea, pero pescar no en el sentido de ir de pescar. Estamos hablando deportiva, recreativa y con.
Decorativa,
el si sale, sale. Sí, sale, sale. No, estamos hablando del laburo. Un saludo otra vez para Ricardo, ahí, pescador que ha venido muchas veces. ¿Cómo se llamó el otro? Me olvidé, que vino. Ahora lo buscamos. Que vino a la ronda de oficio. Pero pescar no va ganando, pero por abrumadora mayoría en esta mañana.
Está cegando.
Hay tantas buenas maneras de perder el tiempo, que no hay necesidad de incorporar otra.
No, y si quieren meditar y quieren ir a frente al mar, vayan.
Pero... Mario Perino era el otro pescador.
Bien. Pescanó, mugre, mosquitos por doquier, víboras, bichos raros por todos lados. Solo comer pescado. Y últimamente poco, dice acá, porque está caro. Lau, que se suma a esta gran barda.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.
De pesca, sí, de pesca, ¿no? Un montón de historias que ahora volvemos a leer, pero ahora vamos a historias que escuchamos aquí en No Toquen Nada, en Cocina con Acento. Muchas, en este caso de Perú, y tiene que ver con la pesca. Un país que sabe de comer pescado, ¿no? Y lo hace de buena manera, y el pescado crudo, y el ceviche. Uh-huh. También estuvieron invitados Renzo Valareso y Zenobia Asenjo, y en un momento se habló del ceviche, de lo que extrañan el ceviche.
Que venían además de dos regiones que especialistas en ceviche.
En el norte, en la costa.
La costa norte.
O sea, que estaban allí. Y Zenobia se puso a detallar la receta de ceviche.
Una precisión en la receta.
Para que aquellos que están pescando, que los quiero mucho, las personas que están pescando, bueno, acá tienen una receta, por si llegan a pescar, de ceviche. Así la contaban Zenobia y Renzo, No Toquen Nada. El completo, la ronda completa de Renzo y Zenobia está en notoquenada.uy, la pueden escuchar ahí. Esto es simplemente un fragmento.
Tenés que tener un buen pescado para que te salga rico el ceviche. No es cualquier pescado. Por decir acá la merluza, no queda para un ceviche. Una corvina, un lenguado, y acá lo que le llaman el angelito, que en Perú es el toyo. Así. Lo lavas, luego lo picas en cubitos, y después exprimís limón, pero no el limón de acá. Lima. Lo que le llaman lima o el Tahití.
Sí.
Entonces lo exprimís para medio kilo de pescado, son unos 8 limones. Lo exprimís, lo pasas por el colador, le agregas al pescado, luego le pones sal, después lo condimentás con un poquito de ajo, un poquito de pimienta y puede ser el jengibre, un poquito, muy poquito. Lo revolvés y lo dejás ahí un momento, que se cocine.
En el limón.
Claro, en el limón y la sal.
No, Renzo, con el jengibre, ¿qué te pasó?
No, con el jengibre y ajo, para mí el ceviche no lleva. Está bien, en Chiclayo capaz que lo usan. Pero según la región, yo te comentaba en algún momento, Gustavo, de que alguna vez fui a la sierra, por ejemplo, y probé ceviche de pato. Y si te vas a Ecuador, el ceviche le ponen huevo frito.
Pero el ceviche es de pescado.
El ceviche es de pescado o de mariscos también, ¿no?
Claro, puede ser mixto. Es el ceviche mixto.
No toquen nada.
Una ronda que se puso picante, por el picante que le gusta a los peruanos y también porque Zenobia fue muy crítica con lo que comemos los uruguayos. Se calentó en un momento parte de la audiencia. Corregía, voy a corregir, es la subvisión de lo que 25 años acá, ella tiene su visión, yo no puedo corregir su visión, su idea, su
pero
opinión.
Pero además hay como un consenso entre los migrantes en que nuestra cocina es un poco
pobretona,
poco variada,
simplona. No sé,
poco
no.
Sabroso.
Eso lo caricaturizó en un momento un poco con Panchi Pizza, pero una forma de decir, me parece, ¿no? De decir, bueno, es poco variada, tiene poca cosa. No sé, se enojaron algunos de la audiencia. ¿Vos te llevó algún mensaje también?
Sí, sí, me llegó
algún mensaje. Gran ronda con historias impactantes de Zenobia y de Renzo, que además es un peruano en el Chuy.
Murguista.
Y peruano en el Chuy.
Le hicimos periodista, mierda, colega tuyo.
Le hicimos mierda.
Inserto
la vida
en la sociedad civil del Chuy.
Y vino a buscar una buena vida y terminó en el Chuy.
Nos trajo papa a la huancaína.
Sí, todavía nos queda poquito. Hoy voy a comer.
Papa a la huancaína.
Sí, yo no puedo comer, hoy voy a comer.
Viene el clásico aquí. Ah, no toca nada.
No toquen nada.
Diego Muñoz es una presentación de Supermatch. Confía en tu instinto y juega a todos los eventos deportivos en la nueva web y app.
Clásico de Viernes Santo, atentos a todos aquellos, ¿sabes cómo le dicen? Porque van a tener un montón a partir de Viernes Turismo, Ciclista, Santo, tienen un montón de cosas para jugar, no sé qué.
4 de la tarde del viernes, campeón del siglo, entradas agotadas desde hace una semana, la hinchada de Peñarol compró todas las entradas en 48 horas.
Sí, no hay visitantes.
No hay visitantes, esto es algo que ya a partir de ahora me parece que tenemos que aceptar como algo que va a ocurrir, salvo un clásico de verano o eventuales definiciones de campeonatos.
100% de acuerdo.
Donde tenga que jugarse un partido en el Estadio Centenario y deban dividirse tribunas. Cuando haya local y visitante, todo va para que Peñarol lo juegue local en el Campeón del Siglo con hincha de Peñarol y Nacional lo haga en el Parque Central con hincha de Nacional. Hay, extrañamente, una situación en ambos equipos que les da responsabilidad a ambos. Obviamente que uno piensa en el clásico, en todo el valor que tiene ganarlo y lo que importa para uno vencer al otro, pero en este caso, desde la lógica, Peñarol es el único que ganó los 15 puntos jugados en el campeonato.
Todavía no enfrentó a ningún equipo profesional, pero viene, ustedes en la columna.
Pero viene con puntaje perfecto, juega de local. Aguirre ha trabajado con un equipo base que ha modificado muy poco, y todas esas cuestiones le dan obviamente el favoritismo, pero también la responsabilidad de ganarlo, porque tiene mucho para perder. Si en su cancha, con gente de Peñarol, llega a perder partido, es un golpe que va a tener que asimilar y que le va a costar. Y por el otro lado, Nacional, que se podría descansar en todas estas cuestiones para decir, bueno, si pierdo no pasa nada. Si pierdo, pasa a quedar a 9 puntos de Peñarol en 6 fechas jugadas y se despide el campeonato. Y lo que es peor, los cuestionamientos a Recoba se pondrían mucho más fuertes de lo que ya están siendo. Recoba hizo algo muy bueno en esta primera parte de la temporada, por lo menos de mi visión, de armar con todo el plantel que tenía, equipos competitivos para tratar de llegar a su gran objetivo, que era la fase de grupo de la Copa Libertadores. Eso lo hizo, lo manejó bien. Ahora, en detrimento de eso, fue que Nacional nunca consolidó un equipo titular. Entonces jugaba uno, jugaba otro, cambiaba el esquema de acuerdo al adversario y al contexto, iba armando la oncena, y todo eso fue generando que haya circuitos futbolísticos, sociedades imprescindibles en un equipo que no estén aceitadas. Y Nacional lo sufre cada vez que tiene que jugar un partido de cierta relevancia. Van a estar los dos arqueros titulares, algo que no iba a ocurrir si se jugaba el fin de semana pasado.
Okay.
Aguirre y Mejía.
Pero estaba muy lesionado.
Estaba con un desgarro, pero se recuperó. Bueno, Aguirre, Mayada, Guzmán Rodríguez, Javier Méndez.
Ah, tira equipo.
Javier Méndez en la saga.
Sí, este es una noticia que va a pasar desapercibida, pero que es muy importante, porque Coelho va a quedar en el banco. Ajá. Y donde Méndez, que es volante y ya jugó como zaguero el partido pasado porque Coelho estaba suspendido, siga jugando como zaguero, ahí Peñarol tendrá un jugador al que fue a buscar como cabeza de equipo, uno de los pases más importantes del año pasado, que va a quedar relegado al banco. Así que va a ir Méndez como titular junto con Olivera, García, Cabrera, Leo Fernández, Darias, Sequeira y Maxi Silvera. El equipo de Peñarol empieza a salir con cierta facilidad para quien ve los partidos de Peñarol. Ese es el equipo, es esa la alineación y es esa la estrategia de Aguirre de siempre, volcando un poquito a Sequeira sobre el costado para que Silvera juegue más por adentro. Va al banco Coelho y Gastón Ramírez, que ya está recuperado, vuelve al banco. El único jugador descartado es el
Fray Ventino.
Exacto, exacto. Byron Castillo, el ecuatoriano, es el único descartado. Ahora que se
derrotó. 20 jugadores. Ah, está diciendo el banco también. Pero falta Nacional.
Está diciendo quiénes vuelven.
¿Quién juega
quiénes
el equipo vuelven? Del chino.
Bueno, además del panameño Mejía, va con Lozano izquierdo, Polenta Báez. Toda una definición, Polenta capitán al equipo en lugar de Anthony, que había sido titular por que en realidad había jugado. O sea,
en línea de tres había jugado titular junto con Polenta, pero
puso,
con tres.
Lo puso contra Progreso para ver qué tal le rendía, le rindió mal y entonces optó por Polenta. Ginela Sanabria como doble cinco, Pereira Recoba, Bentancourt Carneiro. Un equipo muy centralizado.
No tiene bandas.
Uno no imagina a Nacional jugando nunca por los extremos, porque el equipo es así, con dos volantes que están cerca de los zagueros, con dos volantes que tienen mucha capacidad de juego, pero que van por dentro, Pereira Recoba, se juntan muy bien, pero en esa zona de la cancha, y Bentancur y Carneiro son jugadores que se pueden volcar eventualmente por los costados, pero que no tienen juego por bandas. Así que ese es el probable equipo de Nacional. De Armas es el árbitro del partido.
Incitación a la violencia.
Ya dirigió en el Gran Parque Central. ¿Se acuerdan el partido 2?
El determinismo no me encanta, pero es horrible.
El partido 2 a 2.
No sé quién es, pero
hay visitantes.
El partido 2 a 2 que empató Peñarol en la hora con gol de Lucas Fernández. Uh-huh. Lo dirigió De Armas.
Vi el videito del Chino Recoba hablando de violencia y de Diego Aguirre. Bien el video. Es espantoso como lo hicieron, pero bien el mensaje. El video, sí. Lo realizaron.
Los dos cambian el momento, pero, digamos. Ah, si no, al empezar.
Son que no Peñarol Nacional.
Sí, lo hicieron gurises de 7 años que no conocen ni el Cap Cut para editar. Pero el mensaje es buenísimo. El mensaje es buenísimo.
¿Por qué tan duro?
No. El cambio.
Yo no lo vi.
El audio.
Laburan bien los equipos de marketing de los equipos grandes.
Estaban de licencia de turismo. Entonces le agarraron este buen mensaje. Está enojado el Cardenal. Me pasa un oyente. Sturla está enojadísimo con este clásico.
Que le pone clásico el Viernes Santo. No hay recogimiento.
Así que con un Cardenal enojado, mañana se juega el clásico.
Una tarta gallega van a ir al campeón del siglo.
De 8 a 12. No toquen nada.
Cuando se trata de asegurar tu auto, seguro elegís tranquilidad y respaldo. Por eso.
Temprano en Nito Iglesias y una columna a propósito de Pascuas, Pesaj, Ramadán con calendario lunar, lunar solar y otras hierbas.
Aquí lunar islámico.
Conejos, huevos y demás. Bueno, esa columna no toquen nada.uy en un ratito, en vivo, en un ratito, acá columna doble de Gabriel Quirici y Gustavo Laborde. ¿Es columna de Quirici con Laborde de invitado?
Sí, es
perfecto,
así.
Es así. Es así, que ya llegó Gabriel Quirici. Ah, ¿trajiste el libro de Laborde y no el tuyo? Bien.
No, pensé que te lo traía a Gustavo. Porque me dijo, te estoy leyendo, me mintió.
Iba a ser como un intercambio de banderines.
Yo me lo imagino, estaba haciendo grandes partidas de comida con gentes variadas y no leí un carajo ya. No, digo por la semana, no, en Semana Turismo. Bueno, él es un gourmet de la vida.
Que arranque.
Qué lindo. Qué lindo. No piensa en la columna todavía.
Lo dejo sin palabras.
Gabriel, fronteras históricas del Uruguay en los 900. Un adelanto nada más, porque ahora estamos con ir de pesca, sí, de pesca, ¿no?
Bueno. Hablando en serio, más allá de esta broma, a mí, al escribir el libro del siglo XX, el de Gustavo, el de Los Sabores de la Nación, me hizo ver varias cosas, o me reforzó algunas tendencias que venía observando en otra bibliografía, sobre todo la historiografía regional, de frontera, agraria. Ahí yo creo que Inés Moraes es una referente para muchísima gente.
Es una referente en mi libro total.
Bueno, aparece en el libro Gustavo también, muchas veces mencionado, para revisar sobre todo una construcción que muchas veces se ha contado de forma bipolar, tipo campo-ciudad, ¿no? Civilización y barbarie. Y en realidad
entramar, recuperar la mixtura que tiene, por eso fronteras, ¿no? Nuestra realidad urbana con el campo, nuestra realidad portuaria con lo ganadero, y que no son cosas disociadas, sino, bueno, estamos justamente en, yo siempre digo lo mismo, ¿no?, en la semana de turismo tan laica, pero hacemos pila de cosas que o sea, laica y ballista, ¿no?, moderna, urbana, pila de cosas que son de campo, agrario, ir a cazar, bárbaras.
Ahora venimos con esa sociedad de frontera del 900, con la columna de Kirichi, labor de fronteras históricas del Uruguay del 900. ¿Ir a pescar? ¿Sí o no? ¿Ir a pescar? ¿No? Va ganando ampliamente. Ahora voy a revisar la encuesta. Tenemos una cantidad de historias por compartir. Ahí seguimos.
No toquen nada.
En iPlace, encontrá lo mejor para tu vuelta a clases. Llévate tu nuevo iPad, MacBook o el producto que necesites de Apple con descuento. Encontranos en nuestra tienda en Punta Carretas Shopping nivel 3 o en iPlace.com.uy.
74% ir a pescar, no, 26% ir a pescar, sí, se mantiene, muy urbana la audiencia. Hay gente que me dice que la hice con trampa, que hicimos sí. Con trampa la encuesta, porque hay mucha gente de la que va a pescar que justamente estos días está muy por fuera de todo y pescando.
No está con radio.
Entonces está sesgado temporalmente lo que estamos haciendo.
Sí, puede ser.
Florencia, Joel, de niña tirando la caña para atrás, enganché al perro, pobre, chiquito el perro, le enganché el cachete. No. Por suerte yo era chique también y se ve que no tuve la suficiente fuerza para cinchar mucho, o sea, para llevarme el perro, ¿no? Para el agua del cachete. Horrible. Siempre recuerdo los gritos del perro. Gritaba el perro, un perro...
Sí, claro. Otro, chillaba.
Sí. Y luego hubo que cortar el anzuelo para sacarlo. Pescar, no. Nunca más, Florencia. Tiene una historia.
Por lo general lo mejor para sacar los anzuelos sí es cortarlos. Pasarlos para el otro lado y cortarlos. Porque si no, lo que hace el anzuelo justamente es enganchar y desgarra todo.
Ese perro, lo que pasa es que no debería saber eso, debería tironear.
No, claro.
Debería tironear. Más historias. Por un termo, sí. Ya se fueron dos termos temprano. Le aviso a la audiencia que no es que no hemos regalado, que me dicen que sí hemos regalado dos termos temprano.
Mira esta técnica. Mi tío vivía en Margat y pescaba con fija, que es como un tridente. Caminaba por el borde del arroyo al mediodía y cuando veía una tara lidia cesteando bajo un sauce, le tiraba con la fija y de esa manera la cazaba en vez de pescarla. Pegaba, quedaba miedo. A mí y mi hermano nos hacía caminar dentro de los tajamares para revolver y que los peces subieran, así les tiraba. Salíamos llenos de sanguijuelas en las piernas. Y con mi padre era ir todos los fines de semana, nosotros a las mojarras y mi viejo a los bagres y las anguilas. ¿Anguilas? De pelarlas, sí. Anguilas, ¿no? De pelarlas, sí, claro. Comerlas fritas al costado del arroyo. Mi padre falleció y pidió que esparciéramos las cenizas en un pesquero que tenía en el arroyo. Ahora no pesco, pero pesca sí, dice
sí,
Nicolás.
Con la historia que tiene...
Sí, la anguila es muy de la zona rural del Uruguay.
Pero decimos anguila, algo parecido a una anguila. Anguila,
es un bicho alargado ahí.
Sí, pues sable, me ponían acá uno que era parecido también que te mostré a vos. Embole mal ir a pescar, dice Seba, que tiene un ida y vuelta con un amigo. Si querés voy, tomamos mate, picamos algo, hago asado. Siempre le digo a un amigo que está loco, se levanta a las 4 o 5 de la mañana para ir a pescar. En julio o agosto, mal de la cabeza. Él me responde, vos te levantás a las 7 los domingos y ahora los sábados para jugar fútbol en la liga universitaria. En julio o agosto, eso sí que estar al pedo. Ambos felices, dice acá. Seba, una sí. Más.
Con Gabriel, que veníamos siguiendo una conversación de ayer, yo tratando no de adivinar... Otro. No, otro Gabriel, un Gabriel que escribe por Telegram, un lugar aislado en Paysandú, del que me habló ayer. Yo abrí el mapa y le tiré a pegar a ver si era cerca del Toboso, y él me dice Lucinea. No. Claro, bueno, no es cerca del Toboso, sino para el otro lado. Hay que entrar por un curso de agua, sortear un arroyo lleno de jabalíes y yaras para llegar. Hay que ir armado y con polainas. Pescar, sí. Vino, puchito y el infaltable fogón. Se forma algo parecido en esta zona que él me comentaba, a una piscina natural donde abunda el dorado. Cuando digo que abunda, hablo de dejar de pescar porque ya es demasiado.
Ah, para la, pero lo que tiene es una historia que llegar hasta ahí es como muy difícil.
Sí, 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 es quiroguesca.
Una travesía de cocodrilo dandí.
Y mientras va cazando.
Claro,
y una travesía. Después hay socialismo, hay sobra, abundancia de pescado, qué rico.
Sí, porque
la naturaleza.
Gabriel Kirichi, ¿pescar sí o pescar no?
No, pescar no. La encandilada sí. La encandilada es
un pescar.
Eso es pescar.
Y con sí, solo encandilado. La encandilada con fija también al lenguado cuando se lo ensarta.
En la fija.
A mí me gusta la encandilada como evento familiar. Sí, es una cosa hermosa.
Bueno, pesca sí. Bases para la encandilada. ¿Qué días? ¿Día de luna llena, luna nueva?
No, sin luna, sin luna.
Tiene que ser. No, pero la gente sabe si está más salada el agua, si entró océano, si no entró. Yo no lo sé, pero van según. Te dicen, no, mira, hoy no. Hoy sí, hoy es día de... Luna llena creo que no, porque...
No, porque te compite el farol.
El criterio de Kirchi es cuando está de vacaciones.
Claro, vacaciones, es la familia.
Ese es el mejor momento.
Disfrutan pila.
El criterio de Laborde ha seleccionado de la vasta obra de Jaime Ross una cantidad de temas para compartir en este viernes de música. En este caso, en Laborde...
No vinculado a la columna, porque también seleccioné uno vinculado a la columna con Gabriel.
Eso para
pero
la columna,
ahora vamos a escuchar un temazo, poco conocido temazo, Flamenca Real del disco Aquello.
Tengo pocas armonías y las guardo para ti. Tengo pocas novedades y las traigo para ti. Así hay días que pienso en mi vida, lejos de tu maldición. Hay días que le tengo ganas a tus caderas bordó. Ah, ah. Flamenca real. Del carnaval, estela de tus pies sobre el cristal. Voy a enseñarte mis lujos, paso doble y cha cha cha. Así la flor de Maastricht. Así elixir. Ah, flamenca real.
Toquen nada.
La constancia es trabajo uruguayo, es elaboración con productos frescos, es tecnología y es calidad. La constancia, el secreto que está en boca de todos.
Yo de pesca sí, yo de pesca no, algunas historias más. Tenemos que elegir después de la columna doble de Kirichi. Laborde, más personas para ganar termos. Se han ganado solamente dos el termo. Algunas historias más, gracias a la gente que está escribiendo. Se ve que con más tiempo en el día de hoy, además.
Sí, gente que... hay algún desarrollo.
Aunque no se hayan ido a ningún lado, están con más tiempo porque están trabajando menos o porque están haciendo que trabajan, cosa que se hace también. Es muy buena la primera quincena de enero, la semana de turismo, para no perder días de licencia y hacer como que se trabaja.
Sí, somos
un gran ejemplo de eso. Nosotros en el día de hoy. Algunas historias más, Ricardo.
Sí, Andrés, que yo le pegan el clavo a Andrés, porque dice, no es solo el momento de estar pescando, la pesca empieza desde que empezás a ordenar todo, calentás el agua para el mate y arrancás hacia la costa. Te sentás junto al agua y sentís la unión total con la naturaleza. Si pescas o no, en lo personal no me importa, leer un libro y nada más, tranquilidad total. Vos salís a andar en bici, problemas tenemos todos, Joel, nos dice Andrés.
Está bien, Andrés, pero vos no pescás, es pesca, ¿no?
La vez pesca, sí.
Él va con el libro, la chancleta, pone las patitas en el agua
y en una de esas pesca.
¿Tú sabes que deberías abrazar el hobby de la pesca?
Ya hasta el turno no me gustaría abrazar nada, pero menos el hobby de la pesca, Ricardo.
¿Cómo no?
Pescar no dice Nati primero, nada más horrible que ver al pobre pez agonizando. Eso le pasó a Ricardo con su pareja, lo contó, no le gustaba.
Le pasó a ella, sí, a mí no.
No, vos, pero tuviste que
a mí me pasó lo que le pasó a ella, claro.
Ah, vos tuviste que devolver el pez, sí. El pescado en ese caso.
Un golpe certero en la cabeza.
Claro, termina con ese momento de dramatismo. No supe hacer eso en el momento, no me dio. Era una reacción rápida.
Pero yo no sé si lo hubieran tomado bien, Ricardo, cuando la persona está...
Hubiera cortado el momento, seguro.
Yo le pedí a mi primo. Cuando era niño, sacaba, y si sacaba, daba a mi primo y se animaba y lo agarraba. Y
el guapo que mataba.
Primero
no lo agarraba, claro. Vivo, claro. No lo mataba. ¿No?
Dice Nati, además, que el padre hace años que pesca. Esto los conozco, que llevan las cañas a todos lados. El padre dice que lleva las cañas a todos lados. Y al final nunca la saca, porque claro, no hay nada, porque hay roncaderitas, me dijeron nada más, un montón de excusas. Ahora la llevo de paseo a las termas. ¿Para qué? Para pasearlas nomás. Tengo un hermano que practica esto, que es el practicar cosas que pensás que vas a practicar alguna vez en la vida en reiteración real, ¿no? Uh-huh. Tiene cañas, tiene un equipo para nadar en el mar, de eso, todas cosas que piensa que va a ir a practicar. Pero la gente, tiene un viaje la gente con eso, ¿no? Tiene como determinados supuestos hobbies que van a hacer en algún momento.
Me ha pasado los últimos años con una pelota de fútbol, por ejemplo.
Ah, pero es más normal porque juegas al fútbol.
No, igual. Claro, pero en la playa, o sea, no termina ni yendo a la playa al final.
Pero esto de las cañas, nos van a escribir muchas personas, que hay gente que pasea cañas años con la idea, lo romántico que sería ir un día a pescar, la lleva a las vacaciones, rompe las bolas además para llevar a la vacación.
Bueno, sí, se ocupa como un lugar.
¿Dónde lo ponga? Ir a pescar, sí, ir a pescar, no en un ratito, después de la columna de Kirich y Laborde, más historias y aquellas que sean acreedoras por su capacidad, su nivel de redacción, su sensibilidad y sobre todo por el no ir a pescar, van a ser acreedoras.
Pero estás sesgando a la gente.
Sí, cuanto más no ir a pescar, más termos en el día de hoy.
No toquen nada.
A la borde, que nos acompaña desde las 8 y dice, qué sesgado la cosa, mirale que te leo, el de Tabaré, nada menos que Tabaré de nombre. Sí, ir a pescar. Es una actividad donde se puede interactuar toda la familia y también da espacio para uno mismo, una misma, ¿no? Te enseña a controlar la frustración, así como el éxito de haber logrado tu objetivo por tus medios y con tus herramientas.
Un termo. Yo lo veo muy Robinson Crusoniano. También hay un colectivo que va a pescar, ¿no?
Bueno, la familia habla, ¿no?
La familia, claro, Tabaré. Me imaginé en el barquito, en el río ese que iba Tabaré Vázquez, charlando de política. Van a pescar sobre política.
De San Juan, ¿no?
Del San Juan.
De San Juan. ¿Sabes que Tabaré? Ahora
en el San Juan en Chorena, pero en Villa Soriana no sé si es San Juan.
Me agarro un cursi como Tabaré.
Creo que es en Río Negro.
Me parece que es para tirarle la caña al mar, ¿no? Con la cursilería que habla de la pesca Tabaré, es tremendo. Y vos querías un termo.
No, digo que
se merecía el Tabaré.
Se merecía, hay muchas historias.
Lo que no entiendo, ¿dónde están los defensores del emprendedurismo que siempre ponen como ejemplo el pescar?
La caña, claro.
Mira lo que cuenta Andrea. Año 99, Barra de Balizas, alquilamos una cabaña entre 11 personas. Uno de ellos, mi cuñado, que ama ir a pescar y cazar. Varios días le llevó a armar una de esas piola llena de anzuelo que enrollan y tiran con la mano nomás. Espinel, creo que le dicen, ni sabe ella. No sé, el tema es que llegó el día de probarlo y caminamos todos para acompañarnos hasta las piedras que están en medio camino entre Balizas y el Cabo Poloño. Nos instalamos todos para hacer playa mientras él pescaba. En la primera tirada se engancha uno de esos anzuelos gigantes en el pulgar. Juntamos todo y al volver todos, llegamos al pueblo y lo único que conseguimos fue alguien que tenía una pinza de electricidad con la que terminan de atravesar el anzuelo y cortar la punta.
Es lo que hay que hacer.
No lo intentó más. Con lo de la pesca. Lo que pasa para... Y eso es otra cosa. Yo no tengo motricidad. ¿Por qué voy a andar jugando con cosas que lastiman? Con mi incapacidad motriz, que es alarmante. Voy a meter el camarón y termino metiéndole un dedo. ¿No?
No se puede juzgar una actividad tan noble por sus peores ejemplos.
Claro, por las fallas.
Pero pará, yo soy un peor ejemplo de motricidad también. No me meto ahí. Debería alguien encarnarme, cortarme, sacarlo el pescado en ese caso, que no sé sea, todo eso.
Se decía eso del reverendo Moon, que iba a pescar.
Que sí, los adeptos le
todos le decían, él le tocaba pescar.
Los pescaban.
Se decía eso.
Sí, sí, sí.
Bien, bien. Hubiera ido a pescar con el reverendo Moon.
Claro, vos sí, pero...
Hubiera ido.
Que entran al agua con uno de un lado y otro del otro con una red muy grande. ¿Cómo se llama ese? Yo un par de veces lo vi en Brasil, que entra un loco con un palo.
Y arrastre.
No, pero eso lo clavan, lo que pasa, después
salen. Y después salen y se sacan un montón ahí.
No, pero eso lo dejan.
Claro.
Lo dejan.
Uno de los pescadores.
Claro, lo dejan, lo dejan una noche y van al otro día. Pero es una pesca más de laburo.
¿Sabes? Sí,
comercial. Estamos hablando de ir de pesca más o divertimento.
Desde la orilla.
O hace, vos lo embarcado, pero
embarcado pescas mucho más.
Claro, pero como entretenimiento o como para sí, hacerse de la comida de esos días, no como para vender, no como fuente de laburo, no como fuente de sustento, digamos. No, estas personas no van por ahí. Bueno, sí. Y de pesca,
confirmado,
¿no?
Lo de Tabaré Vázquez en el San Juan es en la época de Anchorena, digamos, siendo presidente. Claro, porque sí. Lo de él era Villa Soriano, que
Soriano iba también.
A orillas del Río Negro,
yo
cerca de la desembocadura con Uruguay.
O sea, yo no pesqué, yo acompañé gente a pescar en Villa Soriano. Con la rana que vuela en el aire enganchada. Ahí vamos con la columna de Kirichi Labor.
No toquen nada. En Óptica Florida, 2x1 en lentes de receta completos. Descubrí los nuevos descuentos asociados con tarjetas OCA. Bases y condiciones en opticaflorida.com.uy. Óptica Florida, 50 años, 50 sucursales.
Dos columnistas, dos libros de publicación reciente que tenemos de Gabriel Kirichi y Gustavo Laborde. Ahora los vamos a poner en redes de vuelta por si no los tienen claro. Y una columna, Fronteras Históricas del Uruguay en 900, a propósito de la fecha y como excusa también para juntarnos un rato en esta semana especial. Ahí vamos, Gabriel.
Bueno, sí, la idea un poco era conversar de algunos procesos que creo que tienen raíces históricas que de repente las conocemos de fondo, pero no siempre han estado contadas, o por lo menos yo creo que últimamente las publicaciones, como el trabajo de Gustavo sobre la cocina de la nación, o uno un poco anterior de Inés Moraes sobre, llamado La pradera perdida, ¿no? Nos empiezan a permitir recontarlas, no me gusta resignificarlo, pero esto de la criolla, la semana de turismo, o esta cuestión que tenemos muchas veces de preguntarnos por qué nuestros feriados son diferentes, tienen que ver con un momento del 900 en donde se mezclaron diferentes procesos históricos que dieron lugar a una cultura uruguaya más diversa, me parece a mí, que un relato que ha sido capaz que predominante, ¿no? Un relato del Uruguay excepcional, el Uruguay Suiza de América, incluso a veces un relato que tiene como su alter ego, esa dicotomía, ¿no? Lo civilizado frente a lo bárbaro, lo urbano frente a lo rural, lo europeizado frente a lo americano. Uh-huh. Hay una tradición, bueno, que después lo puedo llevar a otros asuntos, ¿no? Es decir, las narrativas con dos ejes o bipolares son dinámicas, porque hay antagonismo, entonces uno al contarlo, de alguna manera tiene como un recorrido para incluso atrapar a la audiencia. Pero estas publicaciones, yo vuelvo a repetirla, la de Inés me parece señera, en el marco, ¿no?, La pradera perdida, de una renovación de la historiografía también regional para conocer el siglo XIX, las historias agrarias, donde también Ana Frega fue muy importante, ¿no?, en el plano más de la historia política, ¿no?, junto con la de Gustavo, que aportaba una cuestión vinculada a lo gastronómico, hay una mirada desde la antropología que se mete con la construcción de la nación, ¿no?, y lo simbólico. Bueno, en el 900 a uno le permiten sugerir o pensar que en realidad muchas cosas que vivimos de esta semana tuvieron una génesis fuerte, más mezclada, más de fronteras de la historia en aquel 900, ¿no? Entonces, bueno, un poco charlar de eso para, no sé si sentirnos al mismo tiempo gauchos y ballistas, pero creo que un poco podemos ser así en Uruguay.
Es que creo que lo que decís es tal cual, o sea, es pensarlo desde la frontera, porque también, digamos, el criollismo supone una apropiación simbólica de su contrario, porque estetiza el gaucho, ¿no? Y eso se hace desde la ciudad. Los mitos fundadores de que la patria se hizo a caballo, de los gauchos, entonces, en realidad son construcciones urbanas, ¿no? Y son los autores de una vanguardia, como es el criollismo, los que van a construir esa imagen estetizada, mítica del gaucho, ¿no? El que le despojan de sus aristas más disruptivas para proponer un gaucho amable, o sea, esa idea de hacer una gauchada pasa a ser hacer un favor desinteresado antes de hacer una gauchada, una tropelía.
Sino aguachado.
Claro, el indio alzado, díscolo, el indio malo, el indio, perdón, el gaucho. ¿No?
Este es un gaucho más defensor de la patria y las normas, digamos.
Claro, pero es cuando el gaucho desaparece de la historia también, ¿no?
Cuando el criollismo cuenta esto del gaucho.
Claro. Uh-huh. Claro.
Pero es interesante, vos lo has contado también en alguno de los ciclos que has estado acá. Porque...
Me repito mucho.
No, porque criollismo, a mí me volvió eso porque criollismo, en realidad uno lo, va el gaucho, va para afuera en el sentido de cabeza montevideana, que para afuera para mí es para afuera de Montevideo. Y cuando vos contabas eso, que te hace como un esguince mental, no, pero se armó acá en la ciudad eso.
Claro, pero además sí, sí. Encuentra también, o sea, una de las funciones del criollismo, hay un libro maravilloso de Prieto sobre esto, es el discurso criollista en la formación de la Argentina moderna, lo que señala es cómo el criollismo sirvió para los migrantes para incorporarlos a la sociedad.
Totalmente. ¿No? Bueno, hay un proceso ahí que en el libro de Gustavo está muy bien, también Beatriz Arlo dice esto, claro. ¿No? Porque es un proceso regional, eso también, que pasa también en Buenos Aires, pasa en Rosario... Pasa en nuestra ciudad, en Río Grande, en nuestras ciudades también, no solo Montevideo, es decir, en Melo está pasando, es decir, hay una, el gaucho, entre comillas, ¿no? Pero el gaucho en el siglo XIX hasta la modernización, de alguna manera, era el factor disruptivo, real, que además era mestizo, el gaucho era, claro, era mezcla de indio, mezcla de negro, era afro también, los tomaba mate, comía, el
asado, mayor parte bueno, de los vientres de los gauchos son indígenas.
Exacto, ¿no? Sí. Y o eran piratas, porque bueno, hasta la expresión gaucho, el nombre, eso lo ha trabajado Gustavo, buenísimo, ¿no? Puede venir del francés, es lindo que el gaucho venga del francés, ¿no? De gauche, sí. Izquierda, un tipo que no era derecho, que estaba claro, torcido. Pero ese proceso también me parece que es interesante observarlo con otra cosa, o sea, hay un conjunto de productos culturales. Gustavo trabajó mucho la cuestión de los recetarios, pero también están los tres gauchos orientales, la creación de un teatro y de un digamos un recorrido de eventos sociales, el circo criollo, no es claro, decir, diferentes
los recreos.
Claro,
los recreos eran espacios donde se tocaba música criolla, se comía a lo criollo, se vestía a lo criollo. ¿No? Y eran lugares donde iban jóvenes migrantes, que eran los que venían en ese momento, y ahí se integraban a la sociedad receptora, ¿no?
Sí, y además acá hay un tema que es interesante, y es que esa migración, o aquellas migraciones, parece que hay que hablarlo en plural, uh-huh, pero no por joder, sí, eran en varios sentidos. Por esto de fronteras, o sea, entre fines del siglo XIX, ponele 1880, 1900... Acá en términos de Uruguay, la migración europea fue la más intensa. Ahí es donde hubo un salto de población. En algún momento llegaron a ser casi un tercio los habitantes que provenían de Europa. Casi un tercio. Igual nunca fueron mayoría. Porque a mí esa es una imagen...
Eso también es una exageración muchas veces.
No, es decir, esa idea de que Uruguay es todo de los barcos, no... Al revés, Uruguay tiene una mezcla...
Ya lo explicó Alberto Fernández como nadie.
Bueno, no, lo explicó muy bien. Otro que nos ha ayudado mucho, que bueno, que ahora estuvo con Peter Burke, Padrón Fabre, que hizo una columna, ¿te acordás?
Sí,
de,
sí,
de claro, origen de No Toquen.
Padrón Fabre hizo ciclo en No Toquen.
Claro, ese ciclo, dije una columna y era un ciclo. Sí, fue sí, un ciclo buenísimo porque...
Padrón Fabre hizo ciclo de historia antes que Kirchner acá.
Sin duda, sí, yo empecé a escuchar No Toquen Nada por Padrón Fabre.
Es el decano de los historiadores.
Y porque Inés Morales también tuvo un ciclo.
Sí, que la nombramos. Vive en Durazno, le mando un saludo a Oscar Padrón.
Y estuvo con Peter Burke ahora.
Mirá.
Fue una maravilla. Bueno, porque además, bueno, hubo varias cosas con Peter Burke, pero entre ellas, Padrón recupera el legado guaranítico, el legado originario. Bueno, que también lo recupera Gustavo en toda la cuestión del
sí, mate
y el
gaucho.
Claro, ¿no? Es decir, que porque empiezan a darse estas tensiones, que me parece que fueron tensiones creativas, ¿no? Pero para los sectores dominantes, el gaucho lavado, vamos a llamarlo así, ¿no? Uh-huh. El bigaucho en inglés, ¿no? Es sin mate, porque el mate es indio. Y el asado en un momento también era la comida popular, ¿no? Era mejor que fuera un gaucho hijo hispano, solamente hijo de... O sea, un gaucho criollo sin mezcla. Es porque también en el 900 se estaba constituyendo una idea de nación diferente, ¿no? O sea, europeizada. Pero pará, y lo que me parece interesante es que ese proceso que se intenta construir desde lo literario, desde lo político, desde los monumentos, en la sociedad... fue mucho más dinámico y complejo y más rico, porque también la sociedad estaba viviendo una gran migración interna. Yo siempre lo cuento, y bueno, eso es lo que pude encontrar de vínculo con lo que sacamos en el libro de Uruguay siglo XX, es que en el censo de 1908, en Montevideo, apenas el 30% son migrantes europeos, pero casi un 50% son migrantes de todo el país. que están poblando los barrios, y del 900 a 1930, Montevideo se puebla del interior. Que eso también es una cosa muy interesante.
Claro. Bueno, los estaban acorralando también a los, ¿no? Porque
el proceso de alambramiento de los campos.
El alambramiento, las levas forzosas, ¿no? Se empiezan a crear lo que se llamaban en su momento pueblos de ratas. Después empiezan,
asentamientos, digamos, para decirlo de alguna manera.
Exactamente. Claro. Que después empiezan a venir atraídos por el trabajo, por la mano de obra, que sobre todo, yo leí ayer el libro de Gabriel, es el ferrocarril, alguna fábrica.
Frigoríficos, también.
Claro. Sobre todo frigoríficos, porque además eran vaqueanos con el cuchillo.
Sabían, claro.
Entonces, sí. Empiezan a llegar también muchos migrantes del propio país, ¿no? Del interior. Y empieza a revertirse esa, que la mayoría de la población antes era rural en Uruguay y después pasa a tener un proceso de macrocefalismo, porque la mayor parte de la gente empieza a vivir en Montevideo.
Claro, pero decís ahí que vinieron por diversas causas, una de esas vinieron corriendo de situaciones donde ya o los corrían, digamos.
Claro, pasa que en el campo, cuando se empieza a desarrollar el capitalismo agrario, retiene muy poca mano de obra. Sí. Vos tenés de repente 10.000 hectáreas y le arreglás con 5 o 6 tipos. Entonces,
claro, el alambramiento fue un gran expulsor de mano de obra. Y la mano de obra, que este es un tema también que se ha revisado, no era una mano de obra individual gaucha. En general era mano de obra familiar campesina. Que este es otro tema bien interesante. Entonces, lo que vienen son familias de diferentes puntos del país. A Montevideo en particular, porque está un crecimiento exponencial, pero también a los cinturones de las ciudades, o esto de los pueblos de ratas, ¿no? Que gente habituada a un montón de tareas y cultura rural, pero que empieza a convivir con la cultura urbana, que está creando a su vez estas narrativas criollistas, y de las que ellos son un aporte, y que a su vez se fusionan y se mezclan con los migrantes europeos, entre comillas lo voy a decir, pero en parte, el origen del tango, esto lo charlamos la otra vez cuando hicimos la historia del barrio Boes, pero el origen del tango, ¿qué es? ¿No? Es el origen mítico, ¿no? En el barrio Boes, supuestamente, en el mercado agrícola, donde hay barracones que traen productos del interior, productos del puerto, hay migrantes tanos, gallegos, pero también hay criollos y afro. Entonces, de ahí empieza a surgir una música nueva. Esto lo dicen hasta en Buenos Aires, un poco míticamente, el tango surgió en Montevideo. Pero no surge...
Sí, lo dice Borges, lo que
claro,
pasa
es. Claro, Borges, ya tenemos, ¿no? Tenemos que hacer más...
Pero lo sitúa más en la ciudad vieja.
Sí, pero...
Pero ese encuentro, obviamente, porque una de las raíces del tango, obviamente, es la cultura negra, la milonga también, que claro, es de origen campero, podríamos decir, más los aportes, incluso en términos de instrumentos, que empiezan a traer los italianos, ¿no? Que por otro lado adecentan el tango también, porque deja de ser un baile de peringundines y prostíbulos para
adecentan, después, me encanta.
Adecentan. Claro, empiezan a imponer luz entre un cuerpo y otro, porque antes era la lambada que yo,
claro,
¿no?
era bueno, pero otra vez estamos con ese juego, baile negro, baile sensual.
Claro, por supuesto.
Y homoerótico muy
sí,
fuerte,
sí,
¿no?
Entre hombres también.
Pero claro, eso,
los varones.
Sí, muy interesante, ¿no?
La clara, Ricardo. Claro, no, perfecto, seamos Ricardo. Claros.
Bueno, porque también el espacio público para las mujeres estaba muy vedado, ¿no? También hay un tema, es decir, que la vida pública en aquel contexto era muy complejo.
Sí, pero por eso creo que Discépolo también lo señala con ese verso maravilloso que es la mezcla milagrosa, ¿no?
¿Qué sí. tiene que ver en todo esto de las jugadas políticas? Digo las jugadas porque pasaron muchos años, ahí al principio del 900 de vallismo, y bueno, lo hemos tenido en el ciclo de Uruguay de Gabriel. Es largo el proceso, no es que un día viene el vallismo e instala ciertas cosas, se van construyendo una idea también de ese Uruguay más laico, no más secular.
Bueno, ahí me parece que hay dos cosas interesantes. También pensaba en las columnas de Nico Iglesias, ¿no? El tema de la religiosidad acá. Y es que yo creo que hay como dinámicas que interactúan y se superponen.
Digo por lo europeizado,
claro, ¿no?
Digo, ¿no?
Porque el vallismo, en cierto sentido, viene a rematar a nivel político, y podemos hablar de los feriados y toda esa ley bien interesante, el proceso de secularización, que en Uruguay es muy avanzado en cuanto a separación de la Iglesia del Estado, ¿está? Pero yo quisiera agregar un componente que no es menor, y es que en Uruguay nunca la Iglesia tuvo mucho peso como en otros países de América Latina, porque la cultura popular con su religiosidad mixturada siempre fue poco proclive a la autoridad eclesiástica. En Uruguay demoró mucho en haber obispado,
claro,
en Uruguay, hay una religiosidad popular, el candombe es religioso también en Uruguay, ¿no? Esto va el afro, ¿no? Entonces, también el vallismo de alguna manera dio una estocada contra un enemigo más débil en otros lados. pero al mismo tiempo dio la estocada donde no pegaba tanto. ¿Por qué quiero decir esto? Esto para charlar y... Porque está bien, sacamos los feriados, no se llama Semana Santa, pero la mayoría de la población sigue viviendo prácticas, rituales, que tienen su religiosidad en esta semana, aunque se llame de turismo y sea muy laica y ballista. O sea, volvemos a los fogones, volvemos a acampar, volvemos a las dos, porque hay algo que nuclea más allá de la religión. De la religión oficial católica, ¿se entiende?
Sí, es frontera todo, porque el gaucho era cristianizado, incluso sus señas, cuando saludaba, Ave María Purísima y todo eso, ¿no?
Ajá.
Pero lo que dice Gabriel, la ausencia de alto clero en Uruguay también es una clave importante para entender que no, nunca fue lo que... Esta semana que tuvimos en Perú y hablamos de la importancia que tenía en un virreinato.
Y el peso político de la iglesia en Uruguay. Digo, tenemos una historia distinta que no es ni mejor ni peor, eso siempre hay que verlo con cuidado, pero hay una facilidad para que el Estado encamine el proyecto laico que no tiene un rival tan potente desde el punto de vista hasta económico. La iglesia acá dependía por mucho tiempo de la iglesia de Buenos Aires, incluso para algunas congregaciones religiosas. Hoy la provincia, por ejemplo para los jesuitas, sigue siendo la provincia del Río de la Plata. Uruguay es parte de eso. Entonces me parece que hay un asunto en donde el Estado pudo empezar a terciar también, ¿no? Y también a construir un relato de nación, porque el otro punto que me parece interesante también observar es en esta idea de, bueno, hacia el 900 se va a celebrar el primer centenario, está la idea de que el Estado está creando una nación nueva, joven. Entonces, y en eso hay una parte, yo no lo llevaría solo a Valle, pero de la intelectualidad muy afrancesada, muy europeizada, que quiere como que borrar los rastros de hispanidad, los rastros de cultura americano-católica rural, ¿no? Y ven eso como un elemento de atraso y trata de exagerar la, por ejemplo, la influencia europea. Entonces, cuando se hace el libro del centenario, ¿no? Que es un libro precioso, es un material de divulgación.
Del 28, ¿no?
Se omite el pasado indígena. Esa idea que nosotros hemos, por lo menos en la escuela a mí me pasó, ¿no?
No solo se omite, sino que se enorgullece.
Se debe ser un país sin indios. Claro. El nombre es indio, ¿no? Es un nombre originario.
Bien,
esa contradicción está presente.
En las historias de los recetarios, ciclo que hizo Gabriel Gustavo Labor, también aquí en No Toca Nada, contaste mucho también como a partir de las recetas y de la cocina y de esa intención, se iba marcando otra imagen del país, o se construía una imagen.
Lo va reflejando y acompañando.
Gustavo lo dice explícitamente, los indios no son convidados a la mesa de la receta del centenario, ¿no?
Claro. Pese a que, y además, acá vemos también, el mate, nosotros en la historia, digamos, la imagen más popular, lo vinculamos al gaucho, pero el mate es de origen indígena. Entonces, otra de las funciones que tuvo el criollismo fue blanquear, pero al mismo tiempo no suprimió del todo los otros componentes étnicos raciales. La palabra racial la pongo
en discusión, sí, también.
Muchas comillas, no existen las razas, pero existen las razas sociales.
claro, porque se consideran.
Al mismo tiempo que blanquea, también permite que entren otros, el componente afro, por ejemplo, en el Martín Fierro, la payada de Martín Fierro con el negro, que la termina ganando Martín Fierro. O sea, hay muchas cosas que el criollismo también permite ver a otros componentes sociales de la nación, ¿no? Sin que sean capaz protagonistas, ¿no?
Le voy a pedir a Gustavo Labarde que le ponga un poco de música en el cierre a esta columna. ¿Cómo llegamos desde allá a Jaime Ross?
Bueno,
pero estuvieron de acuerdo en el tema.
Esto es que yo lo que creo que es interesante ver cómo en la frontera en realidad se fusionan, se mixturan y se enriquecen mutuamente campo y ciudad. No existirían separados. Claro. O sea, es una narrativa dicotómica que hoy lo ves y, bueno, vos fuiste la criolla. Yo ayer fui al cine, nada que ver, ¿no? Pero había una propaganda en el cine de senderismo, hacer cabalgatas, muy muy high la propaganda. Y entonces terminaba, be gaucho, ser gaucho, ¿no? En inglés, be gaucho, be free, ¿no? Como la libertad de...
Sí, precioso.
Entonces, y eso también es parte de nuestro ser colectivo, ¿no?
Claro, la mistificación del gaucho. Bueno, vamos a llegamos a una canción que además me la propuso Gabriel. Yo dije, ya está en la lista de las elegidas para pasar Jaime Ross, que es precisamente un personaje que está en la frontera, porque es cruza de indio con gallego, que era de Tacuarembó, dicen que era de los blancos, que enterró a tres hermanos, ¿no? Que supuestamente es la abuela de Jaime, la canta Mateo, y tiene una pequeña introducción, si pueden escucharlo. Mateo dice: rescatar un personaje de este tipo, solo él me hace hacer esto.
Tiene que reencarnar un personaje de esto, es todo culpa de él. En el nombre de mi abuela está escrita una canción. En el nombre de mi abuela, Victoria Baracón, cruza de India con gallina, de luto y de bastón, de crenchas afiladas, paso chupo de escorpión. Centenaria, que era de Tacuarembó, dicen que era de los blancos, tres hermanos enterró, dicen que mató al marido y con otro se casó, eso es todo lo que sabe de Victoria Baracón.
Que sabes de Victoria Baracón, eso es todo lo que sabes.
No toquen nada.
En iPlace, encontrá lo mejor para tu vuelta a clases. Llévate tu nuevo iPad, MacBook o el producto que necesites de Apple con descuento. Encontranos en nuestra tienda en Punta Carretas Shopping, nivel 3 o en iPlace.com.uy.
Dice un oyente, era la bisabuela de Jaime, pero por un tema de métrica escribió mi abuela. Dice, puede ser también. Bueno, linda charla, columna de Gabriel Kirch, Gustavo Laborde. Recordemos los nombres de los libros, que para eso hicieron la columna. Vinieron los dos para poder vender más libros.
Han sido reeditados, además.
Mirá que Gustavo el año pasado tuvo el premio mayor, vamos a decir. Ya que si nos vamos a vender, nos vendemos bien.
Ahora se entrega el 13, el Premio Nacional de Literatura.
Va a ser con Virginia Mórtola, los dos van a obtener el premio. Ya obtuvieron el premio, van a obtener.
Bueno, pero la ceremonia.
¿Qué se entrega? ¿Qué te dan?
Una estatuilla.
¿Y $100,000? Acaba $100,000. $100,000.
Ahora lo comprometemos a dar clases en los centros de formación docente para los profesores de historia. Está incorporado en la bibliografía de la formación de historia.
Pero con estos $100,000.
Después no va a dar nada.
Los sabores de la nación. Asados. Cocina, identidad, la historia del Uruguay de Gustavo Laborde. Y el libro tuyo, vendelo vos, Kirchi, que bien lo haces.
No, Uruguay sí, lo intento. Pero, no, es otro plan. Hablando en serio, el de Gustavo es una investigación en profundidad. Aparte, bueno, está haciendo el podcast. No, el mío es un intento de síntesis con reflexiones a partir de la historiografía que te permite esto de compartir lo que mucha gente ha investigado. Y yo creo que te permite eso, ¿no? Charlar hoy en turismo de la criolla y al mismo tiempo del vallismo, es una cosa que podemos hacer en el siglo XXI gracias a ellos.
Pero la síntesis, yo ayer estuve leyéndolo, es realmente una síntesis, o sea, te enterás de muchos datos, muchas cosas.
Me obligó a leerlo ayer.
¿Te obligó?
Releé el libro.
Punta de cariño. Diría algo de la canción de Jaime para cerrar, que me parece lindo, que es porque quizá Milita también lo ha estudiado mucho, ¿no? Pero Jaime es el urbano musical del siglo XX, salado. Hay muchos, pero, sí, ¿no? Y sin embargo, su línea de vínculo es Tacuarembó, mezcla de gallego con pueblo originario, su abuela, y la música de Baracón, como suena africano, y de cuando entras a juntar.
Milonga, candombe,
murga. El carnaval tiene, ¿no? Esa cosa de lo inmigrante.
Por eso elegimos a Jaime para el día de hoy.
Fascinante.
Jueves de Jaime Ross, va a cerrar el jueves de Jaime Ross en un ratito, Gustavo Laborde. No digas nada por ahora cuál has elegido como broche.
Bueno, estuvimos ahí con Mati discutiendo. Coincidimos mucho con Mati, nos gustan cosas similares.
Peñarol.
También.
Bueno, ahí viene el cierre del programa, aquí no toquen nada. Se van a ir por lo menos dos termos porque ya los asigné. No le dije a quién al aire todavía, pero ya le dije a las personas. Hay dos termos que se van y se pueden ir.
Ahí hay uno más, no se desanimen todo el resto.
Ir de pesca sí, ir de pesca no, gana. Pero gana abierto ir de pesca, ¿no? Porque la audiencia no toca nada, se
expresa. Ha sido de tus maniobras de sesgamiento más contundentes de la historia de este programa.
Yo opino, ir de pesca es un embole y la gente
los números lo
reconoce. Cuando es así, ¿qué anónimo...
¿Qué te parece divertida, por ejemplo?
Ahora en la pausa te voy a contar. Por ejemplo, mañana. La bici que tenés, te paso a buscar. 7:15.
7:15.
Te quiero con la calza con badana y con el maillot. Tengo un maillot naranja para prestarte.
Bueno,
te lo voy a colocar yo.
De 8 a 12. No toquen nada.
Los contenidos del programa de hoy, no toquen nada, punto vista, linda charla, columna que tuvimos de Gabriel Crichi con Gustavo Laborde. Gustavo Laborde, que estuvo en la co-conducción desde las 8 de la mañana, no se ha movido casi.
No.
Le hemos dado solamente una empanada que sobró de ayer y con eso...
Una lapa soy.
No sé qué es.
¿Una lapa?
Sí.
Es un bivalvo que se adhiere y es difícil de sacarlo de donde se adhiere.
Bien, pues me iba a hacer el crack como que me iba a reír, pero no sabía.
Para mí era líneas aéreas paraguayas.
Y se come también, es muy rico. Yo casi muero por comer lapa.
Ah, tenía una historia lo de la lapa. Bueno, nosotros hemos pasado muy bien, Gustavo, la verdad. Acá, que además ha seleccionado la música del día que me ha pedido para enviarme los jueves la música de viernes en lugar de la Rosarina Piedra Cueva, que hoy está afectada por un poco de fiebre y faltó, pero bueno, será cuestión de ver. Sí,
qué oportuna esa fiebre, ¿no? Alargando ahí el feriado.
Tiene razón, porque hay que tener un socio como esto, como Gustavo. Gustavo, estamos hablando de una fiebre que arrancó el miércoles semana de vos estuviste tomando café con nosotros el otro día.
Estaba perfecta.
Le agradezco a que te escuchan, nos recibió el otro día, precioso. ¿Y cómo estaba? De noche
estaba rozagante.
Y ahí el fin de semana que se super extendió. Un beso para la Rosarina Nadia Piedra.
Que se mejore.
Los contenidos como el de Nico Iglesias, Pascuas, Pesaj, Ramadán, Conejo, Huevo. Bueno, va a estar aquí en notocannada.uy en un ratito. Esta charla columna de Crichi Laborde. El programa completo también.
Sí, señor.
notocannada.uy.
Ahora lo tienen en notocannada.uy, el programa completo para esa populosa audiencia que nos sigue en ese formato con un cierto delay, pero que nos sigue.
Viaja también el newsletter.
Mientras pescan, escuchan el programa.
Exactamente.
Porque no hay auriculares para no ahuyentar a los peces.
Viaja también el newsletter, aquellos que están suscriptos, la suscripción, Ricardo.
Sí, la suscripción es muy fácil. Es ingresar a notocannada.uy, buscar el botón suscribirte al newsletter, llenar unos poquitos datos y de esa forma quedar dentro de nuestra distribución semanal de contenidos seleccionados.
Muy bien. Una de las batallas que gané con los oyentes en la semana fue la de que el final de la Vuelta Ciclista era en el velódromo. Creo que lo cambiaron ayer.
Perdiste.
No lo sé. Le digo a la gente esta información, me viene de la Vuelta, de alguien que está trabajando en la administración de la Vuelta en tiempos.
¿Con o sin gastroenterocolitis?
No, la página sigue diciendo final en el velódromo. Él me dice, nos cambiaron ayer. Está en la administración, el final aquí. La verdad que no lo sé, averígüenlo. Falta un rato hasta el domingo igual. Los termos que se fueron, aquellas personas que piensan, que saben y que no van a pensar a pescar, pero aquellos que van a pescar también se fueron a algún termo. Darío, flotando en Cuchilla Alta, en el kayak. Dije, sí, qué poco pescado te entra ahí.
En un cajón de feria.
Impresionante el cajón de feria que sacó Darío, ganador de termo en el día de hoy. Venía escuchando con el celular. Florencia, la que enganchó el perro, el cachete del
pobre perro.
Con la caña. Nico, el de 8 kilos de sabor en la costa de Santa Ana, lenguado puro. Qué tarta gallega. Era vieja la foto, si no hubiéramos pedido que traiga tarta gallega. Y Vicky, no, que es vegetariana y cuando tenía 14 años hizo la del oso grizzly.
Manoteó un pescado.
Yo sé si es cierto, pero si lo cuenta así, ella... Bueno, tiene que venir algún termo más. Nos vamos con música elegida por Gustavo Laborde de Jaime Ross. Esto suena así.
soñar. Y la murga,
la murga,
despierta divina, fuga golondrina, que siempre volverá. Somos laburantes enamorados que vienen a buscar la colombina. Sombra de la sombra de una esquina, la noche que el amor,
el amor, fue clausurado.
Palpitante de alegres canciones, hoy venimos a guardar.
Preciosa selección que terminó con José pidiéndole a Mati y Labor de una que sepamos todo, ¿no? Que se cierra este programa del día de hoy, una de murga.
A mí me encanta, hablábamos con Mati, cuando entra esa guitarra, en esos acordes, esa mano derecha que tiene.
Te escuché, por eso esperé para pisarlo. El tema, se va un termo más en este ir de pesca, sí, ir de pesca, no, que termina. A esta hora, son 24 horas la encuesta de Instagram, pero a esta hora 73, no, 27%
bueno,
que sí.
Venimos escalando.
Me voy muy contento con la gente de No Toquen Nada, de ir de pesca, no. Y un abrazo grande a los pescadores que lo hacen para laburar, para proveernos ese maravilloso material que es el pescado para alimentarse, pero no irían, me parece, con la cañita, ¿no? Los pescadores que laburan no van después con la cañita. Es medio raro que lo veas con la cañita pescando en un río. Ricardo, ¿quiere regalar algún termo más?
Voy a regalar algún termo más en reivindicación de esa minoría bulliciosa que se entrega a la pesca. Y va a ser para Joaquín, que nos dice en mayúscula: pesca, sí. Los Aguerridos, pone a continuación, y yo deduzco que este es el nombre de un colectivo. ¿Qué colectivo? El siguiente. Somos un grupo de 20 personas aproximadamente. Hay desde padres e hijos, hermanos, tíos, amigos, cuñados, concuñados, allegados y hasta algún invitado eventual.
Hay gente horrible.
Sí, no. El grupo de WhatsApp se llama Pesca Noviembre. Se lleva comida y bebida.
Si no paso, nunca
lo hacen en noviembre. Para toda la estadía, si se pesca algo, se agrega al menú. Los destinos son variados: Cebollatí, India Muerta, arroyos o ríos no tan conocidos, estancias, tambos, lagunas. La pesca en sí, por momentos, pasa a segundo o a último plano. Lo primordial es pasar bien. Charlas hasta la madrugada, tragos, trucos, picadito. Y hasta las elecciones anuales de presidente y tesorero del grupo. Hacen elección anual de presidente
todo
y tesorero.
Cantando
y
la
tesorero.
Canción de Jaime Ross.
Hay una subcategoría, veo, entre los pescadores, que son los de agua dulce y los de agua salada.
Sí, eso no.
Estos son de agua dulce.
Este, ¿quién es que ganó?
Joaquín, que se llevó.
Gracias
un termo.
Gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Mañana va a estar con selección de contenidos de No Toquen Nada del año. Una selección de algo de lo mejor. Si es que encontramos del año, ya lo encontramos. Ya lo seleccionamos, ya lo armó Male. El sábado de 8 a 12 lo que pasó. Y el lunes volvemos en vivo aquí para empezar abril con ustedes. Gracias, gracias. Chau, chau.
No toquen nada.